Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Miércoles 19 de octubre del año 2022, día en el que vamos a analizar la actualidad como todos los días, pero desde un punto de vista lo más objetivo posible. Porque si vieron ayer el debate, por llamarlo de alguna manera, que se produjo en el Senado, pues hay que intentar ser objetivo para no criticar a uno y a otro. Pero lo intentaremos. No se lo prometemos, pero lo intentaremos. Antes que nada, felicitar a los que celebran su onomástica hoy, que son algunos. Nombres raros, como siempre. Felicidades a los aquilinos, a las publias, a las prudencianas, a los canutos y a los gratos. ¿Qué padre le puede poner a su hijo canuto? Pues los hay por ahí. San Canuto existe, así que tomen nota, que no solamente hay Kevin Costner. Bueno, días mundiales se celebran hoy dos muy importantes. El de la lucha contra el cáncer de mama, una gran lacra de la sociedad actual, que lo padecen mujeres, pero también hombres. Me enteraba ayer que en Canarias hay 623 casos diagnosticados en el último año, de los cuales 14 son de hombres. Sorpresa, ¿verdad? Pues sí, existe el cáncer de mama en hombres. Y también es el Día Internacional de la Reconstrucción Mamaria, que también habría que cuestionarse si debería de estar dentro del catálogo de servicios públicos de la sanidad pública en este país, la reconstrucción mamaria, que tan necesaria es a veces para algunas mujeres jóvenes que tienen que sufrir una mastectomía por causa de un cáncer de mama. También hoy se celebra el Día Internacional de las Catedrales. Una de las cosas que es que este país somos de los más ricos del mundo, porque aparte de ser fuente de la francmasonería, del principio de esa, vamos a decir, tendencia colectiva, yo no sé cómo definir la masonería, un movimiento social, no lo sé. Algún día hablaremos en profundidad de la masonería, a mí me ha atraído muchísimo. Bueno, pues aparte de lo que digo, de que fuera el origen de la francmasonería, la masonería de la piedra, en España tenemos un catálogo de catedrales inmenso. Y hoy es el Día Internacional. Hoy es el día de proteger ese patrimonio histórico, artístico, del que disfrutamos todos los españoles y que somos propietarios de ellas. Porque aunque sean sedes de los obispados, porque el hecho de tener una catedral viene de asiento del obispo, de Ecclesiastic Cathedralis, pues en España, ya digo, es patrimonio de los españoles, no solamente de la conferencia episcopal, y nos cobran por entrar en la mayoría de ellas. Aquí tenemos, ya digo, catedrales de todo tipo, románica, barroca, gótica, renacentistas de todo tipo, aunque por ahí también existen bizantinas y paleocristianas. Es decir, es un catálogo de la historia del arte que reside en nuestras ciudades. Y aquí tenemos, ya digo, una gran variedad. Así que celebremos y que pidamos en algún momento que sea patrimonio de los españoles, no solo de una parte de ellos que profesan una religión. También es el Día Mundial de la Dignidad, una condición humana que a veces olvidamos. La dignidad es uno de los valores que debemos poner en alza, que nos permitirá trabajar en libertad y en igualdad. A veces la dignidad la vemos como lo último que se pierde, ¿no? Pues es verdad, es lo último que debemos perder, aunque a veces algunos trabajan sin dignidad. Y finalmente, el Día Internacional del Uso de los Pronombres. Ella, ello, elle, ese tipo de cosas, ¿no? Pues hoy se celebra el Día Internacional para el uso, el buen uso debería ser, pero no, es justamente el contrario, el mal uso de los pronombres. Vamos a repasar lo que tal día como hoy, 19 de octubre, pasó en la historia de este planeta, de esta humanidad de la que formamos parte. Año 2005, se inicia el juicio en Irak contra Saddam Hussein, que concluyó con la condena y posterior ejecución del dictador iraquí. Año 2003, Juan Pablo II beatifica a una monja albanesa llamada María Teresa de Calcuta. Yo no sabía que era albanesa, no son ustedes. Pues los albano-kosovares son malos, pero también dan al mundo monjas beatas. 1989, el señor Camilo José Cela obtiene el Premio Nobel de Literatura. Y además también, ese mismo día del año 1989, se produce el incidente nuclear más importante de la historia de España. Se trata del calentamiento del fallo en el sistema de refrigeración de la central de Valdellós 1, que casi lleva a que se fundiera el núcleo del reactor. Pero no fue así, no pasó absolutamente nada, ningún herido, ninguna víctima, pero sí supuso que habilitara o ya se diera el espaldarazo definitivo al parón nuclear que en este país ya se estaba produciendo desde la llegada al gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Año 1987, se produce el lunes negro en Downing Street, con el índice Dow Jones. La mayor caída de este índice bursátil neoyorquino desde el crack de 1929. Fue en el año 1987 y venía derivado por una crisis que venía ya de largo, de 10 años, pero no fue nada parecido a lo que pasó en el 2007-2008. Y se llamó lunes negro, como se debería llamar lo que nos viene atacando desde hace ya más de 10 años, que yo insisto que la crisis no se superó después de la crisis de Lehman Brothers. Aquí esto ha cambiado y es un proceso de una crisis eterna, ¿no? A ver cuándo salimos de ella. Seguimos hacia atrás, año 1960, en el marco de la crisis de misiles de Cuba, que ya hemos venido referenciando en días anteriores hechos históricos que se fueron produciendo, pues en el día de hoy, en el día 19 de octubre, se produce ya definitivamente el bloqueo anunciado por John Fitzgerald Kennedy sobre la isla de Cuba, que generó la tensión máxima y la alarma nuclear más importante, incluso más que la que estamos sufriendo actualmente. Vamos ahora al año 1943, donde se produjo uno de los descubrimientos más importantes de la medicina de los últimos años, y hablo del 1943, porque en esa época de la historia se moría la gente de tuberculosis como ahora, bueno, ahora ya gracias a Dios no, pero era tan parecido como el SIDA, no había cura, no había nada que ir contra esta enfermedad. Pues se descubrió la estreptomicina, un antibiótico que procuró que a partir de ese momento se pudiese luchar contra esta enfermedad. ¿Quién lo hizo? Albert Schultz, un estudiante de 20 años al cual le secuestraron la patente, el descubrimiento, su profesor, el doctor Waxman. Pero bueno, después llegaron a un entendimiento, un acuerdo, un diálogo, un consenso y se fueron capaces de compartir el descubrimiento y obtuvieron de manera conjunta el premio Nobel de Medicina ya por el año 1952, cuando el antibiótico estaba prácticamente extendido en todo el mundo, casi 10 años después de su descubrimiento. Vámonos ahora al año 1906, año en el que se declara fiesta nacional el día 1 de mayo, ¿dónde? En España. ¿Y por qué? Porque era el Día del Trabajo. Ya va más de 100 años y seguimos disfrutando de ese día de fiesta. 1 de mayo, fiesta de los trabajadores en España desde 1906. Y desde 1868 nos acompaña nos acompañaba porque ya la desaparecieron, pero nos acompañaba la moneda nacional, la oficial, la peseta. Se establece como único patrón monetario español después de que durante algunos años tuviésemos el escudo y fundamentalmente el Real de Vellón. En aquella época era un gobierno provisional de General Serrano porque habían derrocado la monarquía borbónica de Isabel II, que ya había emitido las primeras pesetas en Cataluña unos años antes, pero ya fue en el año 1868 donde se estableció como moneda única patrón monetario en todo el territorio nacional a la peseta. ¿Por qué se llamaba aquí también los reales? ¿Se acuerdan? Porque, bueno, los jóvenes no se acordarán, pero aquí hablaban de reales. Yo he hablado en reales, incluso los gitanos todavía comercian en reales. Pues porque la equivalencia es 25 céntimos de peseta, un real, con lo cual eran 4 reales, una peseta. Y la moneda, pues, hablaba en 2 reales, en 4 reales, 6 reales. Todavía yo tengo recuerdos de que mi abuela me daba una moneda de un real, de 25 céntimos, una con un caballito y un agujero en el centro. No sé si soy muy viejo y algunos de los que nos están oyendo se acuerdan. Pero bueno, paramos aquí en recordar la peseta, que algunos tenemos muy buenos recuerdos. 1493, Cristóbal Colón descubre por primera vez la isla de Puerto Rico, que fue parte de la corona de España durante más de 500 años, hasta que los estadounidenses nos la quitaron. Ya hablábamos hace unos días de la fecha en la que fue conquistada por Estados Unidos. Y finalmente vamos a parar en el año 1469, año en el que se produjo, tal día como hoy, el 19 de octubre, el matrimonio entre los reyes de Castilla y Aragón, Isabel I y Fernando II, que después obtendrían el título o el nombre de reyes católicos dado por el Papa Alejandro VI. No se lo dimos los españoles, no, los reyes católicos fueron nombrados por el Papa. Paramos aquí en el repaso histórico de lo que aconteció tal día como hoy, insisto, 19 de octubre, y vamos a saber qué va a pasar hoy, miércoles 19 de octubre, en materia climatológica. Y como siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este miércoles, cielo poco nuboso, despejado en general en la isla de Tenerife, pero tendremos algunos intervalos de nubes altas y en zonas bajas del norte habrá más intervalos de nubes a primeras horas del día y durante la tarde. Las temperaturas, en cambio, la máxima será de 28 en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria y 23 en La Laguna. El viento de componente norte flojo en general, con brisas en las costas del norte y el oeste, y en las cumbres el viento será del suroeste moderado con intervalos fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues comenzamos por el segundo debate que se produjo ayer en el Senado entre el señor Sánchez y el señor Feijóo. No sabía qué decir, si Feijóo Sánchez, Sánchez Feijóo. En mi opinión, le pasó por encima al señor Feijóo, pero bueno, cada uno que tenga sus conclusiones, y ahí están los vídeos en San Google, en YouTube, habrá noticias por todos lados. Les recomiendo que no vean solamente las noticias de los telediarios nacionales, de las cadenas de ámbito nacional, hablo de Mediaset, A3 Media y Televisión Española, sino que rebusquen un poco más para intentar saber el contenido del debate que se propuso en el Senado, porque sinceramente están pasando muy por encima. Vale que el discurso es en el mismo tono de enfrentamiento, no hay unas descalificaciones graves, el lenguaje no verbal del señor Sánchez pues es cada día más chulesco. A mí me irrita verlo actuar con sus sonrisas y su postureo y su manera de comportarse, y bueno, pues me transmite más tranquilidad, más serenidad, más inteligencia la postura y la expresión que emplea el señor Feijóo, pero que cada uno saque sus propias conclusiones. Lo que sí es verdad es que las posturas son antagonistas y el debate no existió como tal, sino fue más bien una exposición de qué modelo de presupuesto, porque fue el eje central del debate, los presupuestos en el del 2023 y las concesiones y que está obteniendo distintas formaciones políticas para mantener al Partido Socialista y al señor Sánchez al frente del gobierno de este país. Cosas que se dijeron que son importantes, bueno, pues yo creo que palabrería hay mucha, ¿no? Que si presupuestos de pie de barro, me parece brillante lo de comparar, no hablar de presupuestos generales, sino hipotecas generales por parte del señor Feijóo. Y bueno, pues una serie de retóricas y oratoria muy, muy elaborada por sus equipos de colaboradores. Pero al final lo importante es que el señor Sánchez sigue defendiendo que esos presupuestos son sociales, que esos presupuestos son para atender las necesidades de la mayoría y hacer más fácil y sobrellevar la crisis que se nos viene encima. Y el señor Feijóo pues insiste en que las medidas no son las adecuadas, que la base del presupuesto es errónea, puesto que no se prevé realmente el crecimiento que se va a producir en el año que viene, que la presión fiscal sigue siendo muy potente y que lo mejor que se puede hacer para ayudar a las clases es garantizar los empleos, las clases medias y las clases trabajadoras, ¿no? Garantizar los empleos y dejarle más dinero de sus emolumentos mensuales en manos de los consumidores, de los ciudadanos, en vez de dárselo al Estado para que después el gobierno se los devuelva. ¿De qué manera? Hizo mucho hincapié, y a mí me parece muy brillante, el hecho de que de nada sirve anunciar ayudas sociales si esas ayudas sociales no llegan y se pierden por el camino. Y la realidad es la que es, y los que han solicitado ayudas saben a lo que me refiero. Las que han llegado son las automáticas, las mecánicas, aquello que llegó el año pasado con las ayudas de los ERTE, que vinieron ingresos así, ¡pop! Las complementos a las pensiones más desfavorecidas, que era cuestión de darle un botón e ingresar dinero en las cuentas corrientes. Eso sí ha llegado. Las ayudas para el COVID, bastante bien. Pero realmente las ayudas sociales del ingreso mínimo vital, ¿qué porcentaje se ha consolidado de todo el mundo que lo ha solicitado? De nada sirve que dice que se vayan a gastar 3.000 millones de euros en una cosa si después realmente ejecutado no llega a 500. Está muy bien el titular, pero realmente la eficacia de la medida no ha sido tal. Los bonos que están anunciando ahora a bombo y plantillo, ¿van a ser inmediatos o se van a producir las ayudas en abril o mayo del año que viene cuando estemos otra vez en primavera? Para las calefacciones centrales tenía que ser un mecanismo mucho más rápido, ¿no? Pues el señor Feijóo hizo bastante hincapié en eso, de que realmente no se está mirando por que las ayudas lleguen, sino que las ayudas se anuncien, ¿no? Y anunciarlas las han anunciado, ¿y de qué manera, no? Y que además pues hay algunas ayudas que realmente no son sociales, ¿no? Porque yo sigo pensando que qué necesidad tiene este país de ir comprando voluntades a personas que van a cumplir 18 años el año que viene. ¿Cuál es la intención? ¿Mejorar su futuro profesional? ¿Darle alegría circunstancial? ¿Darle un regalo de Reyes? ¿Comprar voluntad? Yo es que no lo sé, yo no entiendo qué necesidad hay, porque eso sí está siendo efectivo, cuidado, que los 400 pavos para la juventud están llegando en un momento donde la crisis de la inflación es bárbara y sus padres no pueden pagar la calefacción, pero a los niños les dan 400 euros para videojuegos. Y eso está siendo efectivo. Entonces, esto no lo sé si lo nombró el señor Feijóo, no se lo he oído, pero lo digo yo, ¿no? ¿Realmente son eficaces esas ayudas? ¿Se están instrumentando, se están preparando realmente las administraciones públicas para tramitar urgentemente todas estas solicitudes que van a llegar una vez que están aprobadas definitivamente las ayudas? Yo no lo sé, pero a lo mejor el PSOE sí lo sabe y juega con eso, ¿no? Anuncio, no sé cuánta partida, no sé cuánto dinero. Pero es que resulta que aparte que el señor Feijóo ayer en el debate en el Senado se lo puso en blanco sobre negro, pues bueno, las descalificaciones ya me aburren, son las que son. E insisto que cada uno tendrá su opinión. Lo que sí está claro es que el señor Feijóo parece que va a hacer oposición. El señor Sánchez lo recuerda que viene del casado o del casadismo y que a veces tiene comportamientos parecidos. Discursos vanos y banales, pero insisto que el señor Feijóo sí puso el dedo sobre las llagas. Y además, al requerimiento del señor Sánchez de que la propuesta, digo, ya se las he pasado, por si usted no las ha perdido, se las doy al presidente del Senado y se las largó en papel, ¿no? Y aparte le dijo que la mejor que tendría que hacer era retirar los presupuestos, puesto que la base, insisto, que es verdad, la base está mal, puesto que la previsión de ingresos no va a corresponderse con la realidad. De todos modos, la previsión de ingresos, el señor Sánchez la está apretando bien este año, porque ya lleva, según, creo que es El Mundo el que lo saca en su portada, y si no es El Mundo lo comprueba ahora, da igual, un periódico de tirada nacional lo saca, que ha subido la recaudación este año por motivos de la inflación en 33.000 millones lo que va de año. Es decir, han recaudado 33.000 millones más de lo estimado. Pero bueno, esto no se preocupan en meterlo en quitar deuda. No, quizá el problema más grande del presupuesto del señor Sánchez es que trabaja con déficit. Y el señor Feijóo, a pesar de que el Partido Popular también lo hizo en la época que gobernó este país, pues lo indica, que no puede seguir haciéndose presupuesto general del Estado en base a un déficit público. Si no se puede gastar más que lo que se prevé ingresar. Y además, si lo que se prevé ingresar no es exactamente lo mismo de lo que se va a ingresar realmente, pues todavía me lo pones peor, ¿no? Pero bueno, parece que la deuda no se va a pagar nunca y que no la va a pagar nadie, ¿no? De ahí el hecho de la hipoteca general del Estado. Bueno, pues mientras tanto el señor Sánchez y su gobierno sigue negociando con ERC y con PNV y con Bildu la aprobación de estas cuentas, con concesiones millonarias a unos y a otros que no miran por el interés general ni por sobrellevar la inflación, sino más bien por consolidar las reivindicaciones independentistas y nacionalistas, en algunos casos absolutamente absurdas, ¿no? Pero ahí, este es el país que estamos fabricando y disfrutemos de lo que hemos votado. Lo que quedó al margen del debate del día de ayer fue la renovación en el Senado, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que parece que entre el señor Pons y el señor Bolaños van llegando a entendimientos y acuerdos. Ya el PSOE ha anunciado en Petit Comité, y algún periódico lo lleva en su portada, aunque en un lateral, que ya ha negociado con Podemos la cesión de dos vocales del Consejo General del Poder Judicial. Génova 13 parece que estaría dispuesta a aceptar que el PNV tuviese también un vocal. Pero bueno, esto es lo que le decía ayer y le llevo diciendo hace una semana. Esto todo es un asquito, porque la renovación del Consejo General del Poder Judicial le interesa ahora al señor Feijóo para lavar la imagen de radical y que al enfrentarse a las próximas elecciones a nadie les pueda tachar de que ha bloqueado una norma constitucional. Entonces, Feijóo va a ayudar a que esto se solucione. ¿De una manera definitiva? Pues yo creo que no, que esto va a seguir siendo moneda de cambio en la política de los próximos años y que seguiremos hablando de este problema de la consolidación de la democracia en este país. ¿Nos importa a muchos? Yo creo que a muy pocos. Pero bueno, yo se lo sigo contando por si alguno tiene interés en conocer que esto va por buen camino. El obstáculo que hasta ahora se ha planteado de la renovación va a sobreponerse. Esa es mi opinión. Y dentro de poco tendremos renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ayer se evitó la discusión, el tema, en el debate del Senado. Pues nada, mientras que el PSOE, ya digo, ya avanza en la aprobación del presupuesto general del Estado, la IREF y Funcas, que también el señor Feijóo los nombró en su exposición, por cierto, sigue siendo desequilibrada, 5-15, ¿no? Es decir, el presidente tiene tiempo para hacer lo que quiera y contestar lo que quiera, y el señor Feijóo tiene el tiempo limitado. Esas son las normas que nos hemos dado en el Senado y por eso tenemos que acogerlas, ¿no? O acatarlas. Pero vamos, esto de que el jefe de la oposición no esté en el Congreso de Diputados tiene estas consecuencias. Pero lo digo que la IREF y la FUNCA, la Fundación de Cajas de Ahorro, dos organismos, entre comillas, independientes, pero sí bastante más independientes que el CIS, por ejemplo, de Tezano, anuncian y critican las carencias que son notables, califican así exactamente, ¿no? Carencias notables. Y hacen también mucho hincapié en el tema de no tener consolidada, no tener contrastado el nivel de ingreso. No tienen cerrado el nivel de ingreso. Y si no tienes el nivel de ingreso cerrado en un presupuesto anual, mal puedes hacer las cosas. Con lo cual eso es una carencia notable. Pero también echan en falta la previsión de lo que ya vienen anunciando, de la extensión de las medidas de ayuda que estamos aplicando en el 2022 al 2023. Fundamentalmente las ayudas que ya se están anunciando que se van a incluir en el presupuesto general del Estado y otras que se van a prorrogar que no están incluidas en el presupuesto general del Estado y habrá que sacarlas de algún lado. A lo mejor el señor Sánchez nos cuenta una cosa y piensa otra, como la inflación me va a provocar exceso de facturación, como me está ocurriendo en el año 2022, pues no se lo cuento y las extiendo y según yo vaya viendo, improvisando, vamos haciendo cosas. Cosa que me parece una temeridad, puesto que si algo tiene que tener un gobierno son las luces largas puestas para ir dirigiendo al país y tiene que mirar a largo plazo, por lo menos un año vista. Y no se puede estar improvisando como lleva haciéndolo desde que nos atacó la pandemia, que ahí no había más remedio que improvisar, pero parece que le ha gustado la manera de hacer política y sigue haciéndolo, o por lo menos eso parece, ¿no? A lo mejor no, tiene un plan estratégico, no sé cuál, o no quiero saber cuál. Mejor. Cada uno que mire lo que quiera. Lo que sí vamos tramitando y íbamos tramitando con relativa urgencia son leyes de especial importancia en este país que afectan a la mayoría de la población y que nos quitan el sueño a muchos. Hablamos de la ley trans, que se le quita la ley a mucha gente, creo yo. Bueno, el sueño se lo quita bastante. De momento se lo quita Carla Antonelli, que ha presentado su cese o su baja del Partido Socialista, porque el Partido Socialista, con una presión de sus propios militantes y militantas, acabado nada. Pues ha votado con Partido Popular y con Vox la ampliación del periodo de enmienda a esta ley que se estaba tramitando en el Congreso de los Diputados ante el consiguiente cabreo de la señora Irene Montero y de todo su grupo de amigas y amigos y amigues de Podemos, puesto que ya había un pacto para que esa ley fuese pues prácticamente aprobada sin debate casi, ¿no? Pero bueno, pues parece ser que las feministas de Carmen Calvo y no de tan Carmen Calvo, a mis amigas, como dice Leopoldo, mis amigos de coalición, pues mis amigas del PSOE estaban indignadas con el texto de esta ley. Y bueno, ayer comentábamos que había publicado una serie de informes de colegios de psicólogos y psiquiatras y endocrinos y colegios médicos donde advertían del riesgo que se estaba corriendo con esta ley, que era muy peligroso y que podía dañar más que ayudar, ¿no? Y bueno, a veces hay que escuchar a los profesionales y a las personas con criterio, que no son todas las que están representándonos en el Congreso, pero bueno, yo sinceramente creo que no pasa nada porque pensemos esta ley un poquito mejor. Las leyes hay que hacerlas lo mejor que uno pueda, ¿no? Y cuando hay duda, hay que parar y pensar. ¿Qué paso está el Parlamento? Y hablar. Intentar atender la necesidad de la mayoría, desde un punto de vista para el bien común, no para el bien de cuatro. Para el bien de la mayoría del país, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que haya que parar la ley trans, que no haya que legislar ese tipo de problemas. No, 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 en absoluto. Lo que hay que hacerlo bien. Hay que legislar bien. Analizar bien cuál es el problema y buscarle la solución. No por atender la demanda de un colectivo minoritario generemos un problema a la mayoría de las personas, a la mayoría de los padres, a la mayoría de los adolescentes. Porque quien esté en contacto con la realidad sabrá de lo que estoy hablando. No se está mejorando en los últimos tiempos desde... No quiero poner la fecha, pero la voy a poner. Desde la aprobación de la ley de violencia de género, claramente anticonstitucional, que le quitaba derechos a los hombres, no para dárselos a las mujeres, que eso es lo peor. Pues si se los diera a las mujeres, para quitárselos, bueno, pues yo me quito a la perra chica y te lo di a ti. No, no, no. Enturbiaba la situación aún más. No ha protegido, y las pruebas me remito, no ha protegido a la mujer maltratada. Pero sí ha perjudicado a muchos hombres inocentes. Insisto que no estoy negando a la mayor, ¿eh? El problema existe. Pasa que está mal enfocado. Y desde ese momento en el que se rompe la Constitución y unos tienen más derechos que otros, o mejor dicho, unos quitan derechos, todo esto va en una dirección equivocada y no estamos solucionando los problemas. Los estamos enguarrando, los estamos enturbiando. Estamos radicalizando los discursos, estamos alimentando a las bestias. En vez de buscar la mesura, la cordura, la sensatez, el sentido común, reconocer que el problema existe y que ha existido, pero que la solución no es machacar. La solución es llegar a un entendimiento, a un punto de equilibrio, a una justicia social, a una igualdad real. No para llegar a la igualdad hay que triturar al heredero del que hizo las cosas mal antes, ¿vale? Por lo menos esa es mi opinión. No sé si ustedes la compartirán y a lo mejor han cambiado de sintonía porque piensan que soy un fascista de Vox. No, nunca he votado a Vox ni lo votaré, creo. No sé que cambien mucho las cosas. Pero sí he votado al Partido Socialista y lo van a flipar. He votado a Podemos en las europeas, en las primeras veces que se presentaron. pero la solución al problema no pasa por la línea que estamos emprendiendo. Así que yo aplaudo al PSOE que tome la postura de vamos a pausar este tema, vamos a ampliar el plazo de presentación de enmienda, aunque tenga que votar con el Partido Popular y con Vox, y vamos a hacer las cosas un poquito mejor. Ya digo que Carla Antonelli, la primera mujer trans que ha sido diputada, creo que de la Asamblea de Madrid, creo que ahora está siendo diputada nacional, no lo sé, no me hagan caso, pero luego representante pública la primera, ¿no? Y una persona mediática del mundo Mediaset que ha tenido mucha presencia y mucha importancia en los últimos tiempos en este movimiento que fomenta la ejecución de la ley trans. Estaba apenada, estaba triste. No sé si porque se ha convertido en una obsesión el tema de aprobar una ley trans, pero hay que hacerlo bien las cosas, hay que hacerlas bien, insisto. Bueno, hoy el precio del megavatio hora, tenemos que celebrarlo, es el más bajo de todo el año, por debajo de 84 euros el megavatio hora. ¿Y esto por qué? Pues porque el precio del gas está siendo topado realmente y está bajo, y además no se está empleando mucho el gas en cubrir la necesidad, la demanda de energía, puesto que las plantas eólicas, fundamentalmente la fotovoltaica también, pero las eólicas están dando un rendimiento muy importante y se están atendiendo las necesidades de energía de este país con este tipo de energías alternativas y renovables. Así que el precio hoy, aunque sigue siendo una barbaridad, les recuerdo que los problemas en este país eran para salir a la calle a la pobreza energética cuando el kilovatio hora pasó de 30 a 50, ¿eh? Y ahora celebramos que tenemos 84 y es el precio más económico de todo el año. ¿Cómo cambian las cosas, no? Pero bueno, bienvenida es la noticia de que vamos topando un poco el precio de megavatio hora, con lo cual la factura de energía eléctrica no seguirá, por lo menos hoy, subiendo hacia arriba. Insistir también, que lo hemos dicho en alguna ocasión, y este es el momento yo creo que para recordárselo, que los que aún estén en el mercado libre intenten solucionar lo que falta de año, lo que queda de año, viendo los vencimientos de sus contratos, pasar al mercado regulado, que a pesar de que haya tope al gas, a pesar de tantas cosas que van a pasar, durante el año 2024 va a ser más barato estar en el mercado regulado, y si algunos tienen posibilidades de meterse en la tarifa de último recurso, también es aconsejable. Intentar entender la factura de la luz y las distintas opciones que hay es prácticamente imposible, y no perdemos el tiempo en intentar explicarlo porque es difícil de entender, imagínense, de explicar. Pero lo que sí es verdad es que es evidente y claro que ahora mismo, en contra de lo que pasaba hace unos años, es muchísimo más barato pagar la luz en mercado regulado que en el mercado libre. Así que los que puedan, que lo cambien. Tienen hasta final de año, cuando vayan venciendo los contratos, para hacerlo. Pues tenemos que también hablar de la Unión Europea, porque ayer llegaron a un entendimiento de intentar hacer una compra global de todos los países de la Unión para por lo menos garantizar el 15% de las reservas estratégicas a un precio más o menos aceptable. Pero no quieren ni oír hablar de extender la excepción ibérica al resto de los territorios de la Unión Europea, y eso de topar el gas ni hablar, ¿eh? Solamente de sanciones al gas ruso y ampliar negociaciones con Argelia sin que el Midcat sea una realidad en breve. En Ucrania sigue habiendo un conflicto bélico que casi lo tenemos asumido y ya casi no nos preocupa. Algunos, ¿no?, ya ni miran las noticias porque son más de lo mismo, ¿no? ¿Novedades hoy? Pues que nada, que Rusia sigue en la misma estrategia de utilizar los drones kamikaze contra instalaciones energéticas. Ya van 30 centrales eléctricas, que tiene como objetivo pues el apagón eléctrico en todo el territorio ucraniano, para utilizar como arma el frío, ¿no?, que le cuesta poco dinero a Putin y pocas infraestructuras militares conseguirlo, ¿no? Pues utilizar el frío y el miedo a la población, que son las armas que está empleando últimamente, ¿no? Este tipo de actividad militar demuestra que Rusia está débil. Y Zelensky ayer lanza unas manifestaciones que son realmente, yo las comparto, ¿no? Porque habla de que Rusia está en bancarrota militar y política. Ojalá, señor Zelensky, ojalá. Pero bueno, el colectivo internacional, la comunidad internacional, lo que sí señala es la complicidad del régimen iraní en la venta de estos 2,000 y pico de drones kamikaze con los que está bombardeando la población civil y las instalaciones energéticas. Y se valora ya gravemente y de manera seria incluir un paquete de sanciones hacia el régimen iraní. Quizás lo más triste de todo es que ayer conocíamos que uno de los miembros de la coalición de derecha que va a gobernar o que está intentando montar gobierno en Italia, el señor Berlusconi, pues se jactaba de su amistad con Putin y la reactivaba, ¿no? Y se publicaban pues conversaciones entre ellos dos, así como cartas que se cruzaban por sus cumpleaños, donde se intercambiaban vodkas y lambruscos, ¿no? ¿No habría que sancionar también al señor Berlusconi? ¿Qué pasa? Que este es italiano y no es oligarca ruso. Bueno, pues no se olviden que Berlusconi es uno de los socios, él y su hijo, uno de los socios mayoritarios del grupo Mediaset de España. y que sigue estando por ahí, aunque sea hijo de Berlusconi, al menos eso dice, y Paolo Basile sigue siendo el CEO de Mediaset, pero ya va reconociendo de que su salida está próxima. En Francia ya se cumplió el primer día de huelga y, bueno, no colapsa el país, aunque ahí sí hay manifestaciones ampliamente seguidas por los colectivos. Hay paros en todos los sectores, en sanidad, en transporte, en educación. Pero no fue un colapso global del país, a pesar de que ya estaban bastante colapsados por el tema de la refinería y las gasolineras. Lo que sí, una vez más, y me llama la atención, es que 200 radicales, en este caso da igual que sean de derecha, de izquierda, del centro o de medio para adentro, la lían parda. Solamente 9 heridos, 13 detenidos, tal, pero hay un núcleo de personas que van a todas las manifestaciones, independientemente que sea pro independencia de Cataluña, pro el Milan o el Inter, o pro subir los derechos sociales o los salarios, da igual, van allí a montarla. Y bueno, pues en esta ocasión 200 lo intentaron, hay disturbios, pero bueno, eso sale en las noticias, los escaparates rotos, las peleas, pero mayoritariamente las manifestaciones fueron pacíficas y no realmente no causaron daños materiales. Lo que sí ha producido este inicio de la huelga, estas manifestaciones del día de ayer, que el gobierno de Macron tome nota de lo que están pidiendo, que no es otra cosa que una subida salarial que palie un poco los efectos de la inflación en la Francia que él gobierna. Y lo que quizás sea más complicado de entender, porque aquí en España, cuando estamos hablando de que ya la edad de jubilación está en 67, pues en Francia están intentando llevarla a 65, porque la mayoría de los franceses, por eso van a otros sitios después de los 60 años, se jubilan con 60 años. Fantástico, ¿no? Es insostenible, yo creo, que una sociedad moderna pueda mantener que una persona con 60 años deje de producir, deje de pagar seguridad social o el sistema impositivo que tengan, o de solidaridad que tengan en Francia. Bueno, pues aquí paramos en el repaso internacional y nacional y nos vamos al ámbito local. Donde, si habíamos hablado de que el señor Feijóo lo dijo en el Senado, aquí en Canarias ya tenemos datos y es tremendamente un fracaso real, ¿no? El ingreso mínimo vital en Canarias ha sido de lo peorcito, porque no olviden que aunque sea una ley de ámbito nacional, la gestión es autonómica, como casi todas las cosas que pasan en este país. El 16% de las solicitudes son las que lo han obtenido, ¿eh? 57.800 familias o personas de las 365.000 que ayer le contábamos que estaban en exclusión social o en riesgo de exclusión social o que tenían derecho a solicitarlo, ¿no? El problema, pues, las dificultades de un acceso a las oficinas de la Seguridad Social, que todavía a fecha de hoy estamos con las citas telemáticas y la ocupación mínima de las oficinas y el teletrabajo de los funcionarios, de verdad que ya va bien, ¿eh? Que ya va bien. ¿Que hay COVID? Sí, hay COVID. Ayer me enteraba que una familiar muy cercana de uno de nuestros colaboradores está entubada en la UCI de la Candelaria, ¿no? Pero también hay gripe, y hay infarto, y hay cáncer, y hay ictus, y hay de todo. No, pero puede ser, es que a esta fecha, a esta altura de la batalla, todavía sigamos con restricciones en los accesos a algunas oficinas de administraciones públicas, ¿no? Bueno, pues uno de los problemas es la dificultad de acceso a las oficinas de la Seguridad Social, donde se tramitaban estas ayudas, y además el problema de las páginas web y las herramientas digitales que la administración pública pone a disposición de los posibles usuarios. Y también iba a decir la escasez de medios y de personal. No, hombre, no, hay mucho funcionario, hay mucho medio. El problema es que a lo mejor no se hacen las cosas de una manera muy racional. Pero bueno, lo que es una realidad es que ha sido un fracaso el salario mínimo vital, el ingreso mínimo vital, el IMV, en Canarias, no llegando al 16% de la utilización prevista. Bueno, ya por fin el ex magistrado, ex juez Salvador Alba ha entrado en prisión después de las presiones y la emisión de la orden de búsqueda y captura por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y la sí jueza Vicky Rosell lo celebra y se alegra, y además lanza una frase que yo creo que es cierto, que esto de que un juez corrupto y condenado entre en prisión es una buena noticia para la democracia. Espero que no haya indultos. Probablemente no. Este no es independentista, este se mete, bueno, es tan delincuente como uno como otro, ¿no? Tienen unas condenas incluso los independentistas mayores a esta, ¿no? Pero bueno, dependiendo del tipo de delito, mejor o peor, ¿no? Socialmente y políticamente hay delitos mejores y delitos peores. Este de luego es grave porque un juez, un magistrado, debe ser ejemplo también. Bueno, los canarios acogerán por fin, a finales de año, sobre el día 30 de noviembre, en el Palacio de Congreso de Maspalomas, la primera convención europea de islas turísticas. Esto tiene que ser una muy buena noticia para Canarias, espero, aunque no confío en que así lo vaya a ser. Porque es el objetivo que tiene esta primera convención es definir, diseñar y proponer inversiones para el futuro futuro turístico de las islas europeas, donde, bueno, islas europeas hay unas pocas, ¿no? Ahí sí son las Baleares, Isla Europea, Córcega, Cerdeña, Sicilia, Malta, Madeira, Azores. Pero Canarias quizás sea, y sin quizás, la que más dependa del turismo y la que más se juega en este diseño, en estas propuestas de inversiones que la Unión Europea quiera mantener o quiera fijar para el futuro del turismo dentro de estas islas europeas. ¿Podría ser una oportunidad? Ya tuvimos la oportunidad del parón, de convertir una desgracia en una posibilidad de éxito, en una oportunidad, y no lo hemos hecho. A ver si esto, que yo lo aplaudo y lo celebro, pues nos lleva a algún buen puerto. Mientras también el gobierno de Canarias, a través de su vicepresidente Román Rodríguez, se compromete a un gasto adicional, y cuando digo gasto adicional es no previsto en presupuesto, de 97 millones para la reconstrucción, ayudas y reinversión de La Palma, de la isla de La Palma. 97 millones a los que hay que sumar ya los 50 que han gastado, más 30 en el presupuesto del año 2022 por parte de la comunidad autónoma canaria. Lo que sí es grave es que Coalición Canaria pida que se endeude, pero si tenemos un superávit de dinero, ¿para qué? Que hace falta pedir más préstamo, que ya lo hicieron el año pasado. No hace falta pedir más préstamo, hay que gastarse el dinero bien. Pero bueno, Coalición Canaria exige que se pida un préstamo para atender las necesidades de La Palma. Pero ¿para qué? ¿Cuál es el fin de este dinero? ¿En qué se va a invertir? ¿En que algunos amigos del gobierno canario hagan negocio, como el de las mascarillas RS7? ¿O el de las casas de madera? ¿O algunos constructores que están haciendo carreteras que se van a caer dentro de nada? De verdad, es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? ¿Habilitar partidas para que alguien haga negocio o realmente buscar un futuro prometedor para la isla de La Palma? ¿Dónde está hecha aprovechar la oportunidad que te genera después de una erupción volcánica de reestudiar y recomponer La Palma con un modelo diferenciado y diferente? ¿Dónde está? ¿Están empleando dinero en eso? ¿Han cogido aquellos proyectos de los colegios de arquitectos y de algunas propuestas que se hacían desde la propia ciudadanía, de asociaciones de afectados, de reinventar La Palma? ¿Se está haciendo algo o simplemente se está cogiendo dinero con motivo de esta catástrofe? Hay que habilitar partidas y están distribuyéndoselo a alguien que está haciendo negocio. Esto es el mismo criterio que está pasando con Ucrania y lo que está pasando o que pasó con el COVID. Aquí utilizamos las catástrofes para habilitar presupuestos para después repartirlos a quien nos da la gana. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el proyecto? ¿A dónde queremos llevar a la isla de La Palma? Bueno, pues yo celebro que haya 97 millones adicionales, señor Román Rodríguez, pero celebraría aún más que me dijeran que se los va a gastar y cómo. ¿Y cuál es el objetivo que se persigue? Porque si van a La Palma y preguntan, se darán cuenta quién está ganando dinero con la desgracia del volcán. Que son los mismos, con nombres y apellidos, y los conocen. Pasa que como en La Palma es una isla chiquita y todos se conocen, mejor nos callamos, ¿no? Triste es esto, pero bueno. Celebro que haya 97 millones para la isla de La Palma, también celebraría mucho más que hubiese un proyecto de inversión. Lo que sí que celebrar es que hay una escultura nueva en Santa Cruz de Tenerife, donada por la Fundación Diario de Vices, del autor, lo apunté por algún lado, pero no sé, Julio Nieto creo recordar que se llamaba. Bueno, un buen autor, la escultura es bonita, pues la he visto y es bonita. Está cedida a la ciudad de Santa Cruz en recuerdo de las niñas Ana y Olivia. Y con un fundamento, con un leitmotiv de esta escultura, de que no las vamos a olvidar y lo que no vamos a permitir o no vamos a pasar por alto es la violencia vicaria, una nueva manera de violencia intrafamiliar que se ha puesto de moda tristemente, no por este caso, quizás más por otro, más mediático, menos reales que el que le ocupa al monumento. Pero vamos, bienvenidos a ese monumento que nos recuerde que esas niñas fueron víctimas de una de las mayores tragedias de violencia vicaria que se ha producido en la historia de este país. Bueno, séptima edición de encuentro de empresas licitadoras españolas en Tenerife, con presencia del presidente de la Cámara de Comercio, coorganizador de este evento, el señor Santiago Sese, pero también estaban todos los que tenían que estar, el presidente del Gobierno Autónomo, Ángel Víctor Torres, el presidente del Cabildo, Pedro Martín, la consejera de Acción Exterior, Lisquel Álvarez. ¿Y por qué? Porque se iban a reunir por séptima vez las empresas licitadoras. ¿Para qué? No lo sé, sinceramente. Pero bueno, está bien también que se ponga en valor la plataforma tricontinental. ¡Buah! Lo bien que sonaba la primera vez que se dijo, pero ¿cuántos años hace de la plataforma tricontinental como fuente de negocio para conectar el mundo mundial a través de las Islas Canarias? Bueno, pues una vez más sale este tema. A ver si la ponemos de una puñetera en valor y empezamos a ver los resultados. Está bien, pero desde luego las empresas licitadoras lo que están muy preocupadas es precisamente con eso, con las licitaciones públicas que no se ajustan a la situación real de este país, ni de este continente, vamos, ni de este mundo, ¿no? Que hay que tener en cuenta en qué mundo nos estamos moviendo en estos meses. Y la inflación impide que las licitaciones sean todo lo atractivas que eran antes. Así que bueno, Bienvenida sea la 7ª edición del Encuentro de Empresas Licitadoras y a ver si sacan conclusiones positivas. La que sí está sacando conclusiones positivas es doña Rosa Dávila, que sigue recabando los apoyos de todos los comités locales de Coalición Canaria en Tenerife para avalar su candidatura. Creo que el 28 de este mes se pone ya blanco sobre negro y ya tiene, ya es la candidata oficial. Pero bueno, sigue recogiendo el apoyo de todos sus comités locales. Ayer le tocó a Santa Cruz, ya lleva recorrido, creo que le deben quedar muy pocos, ¿no? Le conozco que está en Icó, en Arafo, en Guimar, en La Orotava, en Santa Cruz, La Laguna. Bueno, va a tener el apoyo unánime de toda la afiliación de Coalición Canaria. Y lo que sí entiendo es que está recogiendo propuestas de los distintos comités, de las distintas agrupaciones, para conformar un proyecto político de la isla renovada y que le permita, pues, ofrecer algo atractivo a los ciudadanos. Y finalmente, Canarias será la región que más crezca en España. ¿Por qué? Por el turismo. Aunque una de cada cuatro empresas que se constituyen en esta comunidad autónoma cierran antes de cumplir el quinto año de existencia. Y lo último, que es el titular de uno de los periódicos importantes en papel, que a mí esto me da mucho que pensar y ahora lo comentaremos con nuestros analistas, porque la historia, no sé si es bueno o es malo, porque el gobierno canario ha cesado o dimitido a 64 altos cargos, 16 de ellos en sanidad, pero afecta a toda la administración pública en lo que va de periodo de gobierno de esta legislatura. ¿Son muchos, son pocos o deberían dimitir y cesar a alguno más? Bueno, pues ahora lo hablaremos con nuestro querido amigo Tachi Izquierdo, que creo que estamos a punto de conectarlo con él. Bueno, pequeña pausa y nos ponemos en contacto con otros analistas para hablar de este tema y de todos los ámbitos locales. Bueno, pues ya pasamos 3 minutos de las 8:15 de la mañana y es el momento de saludar a mi querido amigo Manuel de Prado. Buenos días, Manolo.
Buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Pues sorprendido por verte por aquí. Yo te hacía a ti por Venecia.
Debería estar de vuelta en realidad. Debería haber vuelto el sábado, pero he tenido que volver antes porque el COVID sigue ahí y por un tema familiar, mi suegra está hospitalizada y digo esto no porque quiera hacer alarde de ello, sino para que la gente sepa que todavía la gente está ingresando por COVID y estando muy malitos. Y bueno, esperamos lo mejor, pero lo cierto es que hemos pasado un mal rato.
¿Con tres vacunas puestas?
Con tres vacunas puestas, bueno, la última ya fue...
Se la están poniendo ahora mismo, ¿no? Las últimas, sí, vacunas.
Eso, el tema es que, bueno, es un virus con muchísima variabilidad y que se ha demostrado desde el principio que, bueno, las vacunas sí que cumplieron una cierta función al principio. Se vio en la disminución de sobre todo de la gravedad de los casos que hubo en un principio, pero a medida que el virus fue evolucionando, pues las vacunas fueron menos eficaces. Ayer leía, yo no sé si es a propósito de sacar un poco a colación otra vez el tema de las vacunas, que BioNTech ha lanzado las campanas al vuelo diciendo que antes del 2030 estará la vacuna contra el cáncer. Yo, sinceramente...
Lo leí ayer y no di crédito. Fíjate tú que no... esto vamos a esperar.
A mí me parece una aseveración como muy arriesgada, entre otras cosas, porque ¿contra qué cáncer? Porque hay varios tipos de cáncer y seguramente no todos se podrán prevenir de la misma manera. Entonces, ya solamente por eso, ya desde mi condición de profesional de la sanidad que soy, bueno, tengo mis dudas. Yo no digo que no puede haber, que no se pueda hacer alguna. De hecho, ya hay una vacuna contra el cáncer. La del herpes virus, la del papiloma virus, la del papiloma humano, que previene del cáncer de cuello de útero, porque está demostrada una clara, una clara causalidad entre la infección por este virus y el desarrollo del cáncer de cuello de útero. Pero claro, contra todos los cánceres me parece un poco arriesgado decirlo. Habrá que ir paso a paso, ver distintos tipos y aparecerán algunas vacunas, otras tardarán más. Pero bueno, son las cosas que pasan y también las empresas que se dedican, las empresas farmacéuticas muchas veces se dedican a hacer las campanas al vuelo aumentando las expectativas porque al final son empresas que juegan en bolsa, que cotizan en bolsa y que con anuncios de estos lo que hacen es incrementar un poco, digamos, el precio de sus acciones momentáneamente. A veces estas cosas hay que tener en cuenta que... no digo que no se pueda hacer, lo que digo es que más que decir vamos a, es decir, tenemos la vacuna, la hemos probado, la hemos ensayado, ha dado estos resultados y ya sabemos que en efecto determinados tipos de cáncer o por el cáncer de pulmón o el cáncer de próstata o el cáncer de mama o el cáncer, hemos visto que hay un descenso. Entonces, cuando digan tenemosla, ya es otro tema. Pero vamos a eso, cualquiera puede decirlo.
Sí,
mañana
tanto.
Mismo tú y yo podemos decir, oye, pues vamos a ponernos en marcha, que seguramente entre tú y yo, que tenemos dos buenas cabezas, sacamos la vacuna contra el cáncer antes del 2026. Pero bueno, probablemente
tipo,
no lo hagamos.
El tipo de vacuna en la que está trabajando, en la que está trabajando BioNTech es la que puede vacunar de la metástasis. Es decir, no que se te genere un cáncer en un lado o en otro, sino que se produzca metástasis. Esa es la dirección del ensayo clínico que están empezando. Tiene buena pinta.
Incluso así es un poco complicado porque sí. También cada cáncer también origina las metástasis de una u otra manera. Es verdad que al final la mayoría de los cánceres cuando terminan por una invasión metastásica general. Pero bueno, en fin, ya que estamos hablando de la sanidad, pues si quieres seguimos hablando un poco de la sanidad porque hoy me ha dado un poco ahí la vena por ahí. El ver a mi suegra en el hospital pues me ha recordado un poco. Pues un artículo que Antonio Maestre escribió hace como un mes y medio en defensa de la sanidad pública, decía.
Antonio Maestre es uno de los tertulianos estos de La Sexta, que va un poco tatuado, que tiene una ideología un poquito de aquella manera, ¿no?
Sí, sí, es colorado.
colorado, rojo encarnado.
No, pero también te digo una cosa. Es uno de los pocos que da gusto ver porque es un tipo muy, muy
cierto
letrado.
Cierto es. Y se le entiende muy bien.
Entonces, aunque puedas no estar de acuerdo, pero por lo menos es una persona con la que me encantaría debatir algún día porque es una persona que él emplea sus argumentos y no sus catecismos. Como digo yo, que no es lo mismo argumentar que leer el catecismo, que son cosas completamente distintas. Pero bueno, pues en defensa de la sanidad pública me gustaría comentar un poco el tema de que cuando se habla de la defensa de la sanidad pública, sobre todo desde el progresismo, siempre dicen que es que si los gobiernos de derechas lo que quieren es privatizar la sanidad y que si no sé qué. Pero nunca plantean que la sanidad pública, la defensa de la sanidad pública, no se debe hacer únicamente desde los estamentos políticos. O mejor dicho, también se puede hacer desde los estamentos políticos, pero no en el plano de la privatización o no, sino de la defensa de los profesionales. Y quiero decir esto porque, se llega un momento en el que los políticos consideran que dar más y más y más servicios sanitarios, pues es lo que demanda la gente, es lo que demanda la población, que son al final los que van a votar. Conclusión que dicen, no, hay que poner, me suena esto, me recuerda un poco al tema de Castilla y León, que es de donde yo vengo y yo lo sé por mis padres que están allí, donde la gente cuando les hablan de que no pueden tener la asistencia que necesitan en lo que se llama la España vaciada, dicen, no, pues nos tienen que poner un médico porque, y dices, vamos a ver, estamos hablando de pueblos a lo mejor de... en los que habitan menos de 100 habitantes.
Aquí en Tenerife, el pueblo más pequeño son 3.000 y pico habitantes. Y estamos hablando de España vaciada de pueblos de menos de 100.
Sí. Y entonces dicen los defensores de lo de la España vaciada y todo eso, no, porque el problema es que no hay servicio, nos tienen que poner médicos. Oiga, es que no puede haber un médico en un pueblo de 100 habitantes permanente. Hay un médico que va una vez en semana, y que va una hora, hora y media, que es normalmente suficiente, porque para las urgencias pues tienen servicios de pueden llamar a la ambulancia o a un taxi y se lo reintegran, si no me equivoco.
¿A dónde nos quiere llevar, Pedro, Manuel, que te pones a hablar y nos dan las uvas? ¿A dónde nos quiere llevar?
No, quiero llevarnos a que la demanda popular de sanidad es un poco excesiva a veces. Y que a veces nos olvidamos de que un catarro hay que pasarlo en casa, pues con un poquito de paracetamol, sudándolo y demás. Hombre, es verdad que si necesitas la baja tendrás que ir al médico, evidentemente. Eso incluso hoy en día es más fácil porque puedes llamar por teléfono y muchas veces te la activan telefónicamente. Es de las pocas cosas que hemos ganado con el COVID, ¿no? Pero realmente tú puedes hablar con los médicos de atención primaria, que tienen una visión muy diferente de lo que opinan a lo mejor los superespecialistas y las consejerías de sanidad y todo esto, y te dicen, estamos sobresaturados porque la gente viene muchas veces, no voy a decir para chorradas, viene porque quieren la cura hoy. Oiga, tengo catarro y quiero estar bien esta tarde. Y eso es algo muy habitual. Y claro, no vas a estar bien esta tarde porque tienes catarro, y un catarro ya sabes que con medicamentos dura una semana y sin medicamentos 7 días. Entonces, de eso la gente se ha olvidado un poco. Y a donde quiero llegar es que la defensa de la sanidad pública viene por parte de todos. Que no digo que no haya que ir una vez al médico por un catarro, pero se conocen casos, no se conocen. Pregunta a cualquier médico de atención primaria.
Yo te cuento que
conocen casos de gente que va con el catarro, va los 7 días que dura, mira, el catarro, va al médico.
Mi médica de cabecera me dice hace muchos años, yo llevo muchos años con ella, me dijo hace mucho tiempo también, el hecho de que ya no haya curas confesando han bloqueado la sanidad primaria. Aquí viene gente a confesarse. Porque sí, no tienen también, con quién también hablar. Y se sientan en tu despacho y le dicen, ¿a usted qué le pasa? Que estoy sola, estoy solo. Que me duele aquí, me duele allí. Que no tengo cómo ir a la farmacia.
Sí. Y cuando hurgas un poquito en esa consulta, te das cuenta de que muchas veces lo que van es a decir, como estoy solo, estoy en casa, me encuentro con que tengo tiempo para analizar uno por uno todos los puntos de mi anatomía. Y me doy cuenta que me duele el codo derecho y me duele un poco el muslo izquierdo, que son dolores que normalmente, igual si estuvieras haciendo algo, no te dolerían. Y he venido al médico pues para que me diga por qué me duele. Pues mire, duele pues porque yo qué sé, porque igual se apoyó. Y tampoco es una cosa que se le vaya a curar ya, porque a lo mejor lo que tiene es un golpecillo que se dio y hasta que no. Y además la gente quiere curar.
Pues mira, yo me subo a la reclamación de que la sanidad pública hay que defenderla desde todos los estamentos, desde el estamento político, desde el estamento médico, pero también desde el estamento de los ciudadanos, haciendo un buen uso de ella y no sobrecargando de trabajo innecesariamente. Pero bueno, también habrá que hacer pedagogía del uso de la sanidad pública y enseñar a los ciudadanos de este país que la queja está muy bien, pero la queja por norma y echarle la culpa al de enfrente sin ver qué hemos hecho nosotros mal, eso es mal, consejero. Te tengo que dejar, don Manuel, que son las 8:30 y tenemos que hacer la primera pausa musical porque ya está llegando nuestra primera invitada del día de hoy. Que bienvenido a la isla y que volvamos a vernos en Venecia.
Pues a ver, vamos los dos juntos. Venga.
Ok, hasta pronto.
Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, 8:32, momento de saludar a mi querido amigo Tachi Izquierdo. Buenos días, Tachi.
Buenos días, ¿cómo estamos? Un saludo.
El regreso del Jedi, el retorno del Jedi. ¿Tienes retorno?
¿Eh?
Si tienes retorno del Jedi.
No, aquí
está. ¿Qué viendo ahí? ¿Qué dice este hombre?
Que no tenía retorno ahora mismo y me acaba de llegar.
Ah, bien. Pues está bien que llegue. Oye, pues vamos a hablar de una cosa que yo me he quedado a medio comentar. ¿Es bueno la noticia de que haya habido 64 dimisiones y ceses de altos cargos del gobierno de Canarias? ¿Es buena noticia o mala? Yo creo que es escaso.
¿Eh?
Es escasa, había que dimitir a más.
Claro, porque la situación es bastante complicada, pero también hay que unir que si esto se produce en la época del COVID, pues tú imagínate el estrés y no y el exceso de responsabilidad de digamos, el exceso de quejas, el exceso de todo. Ya si de por sí la sanidad en el día a día es bastante complicado, imagínate en lo que hemos tenido estos dos últimos años, más la resaca que nos está quedando ahora. Sí. Más la gestión, más la falta de financiación, más la falta de planificación, más la falta de dirección, más la ausencia de una política seria para eliminar las listas de espera, más etcétera, etcétera, etcétera. Pues mira, creo que son pocas también, ¿eh? Creo que son pocas.
Oye, pues, ¿qué te digo? Que 16 son de sanidad, pero es que afecta a toda la administración. Esto claro, es que a lo mejor claro. Hay mucha tensión. Es que yo, las lecturas que se pueden hacer de esto, es, primero que son muchos. Son muchos porque son puestos que se nombran cuando se estructura el gobierno. No son gente que lleve una quemada por detrás importante, sino que empiezan en el año 19. Entonces, ¿tantos hay para que sobren 64, se puedan sustituir 64? O a lo mejor es que de esos 64 hay 30 o 35 que están de más, que no es que haga falta dimitirlos, sino que hay que cancelar la plaza.
No, yo creo que ahí también hay un abanico de lo que es la reubicación y los motivos por los que se van. Es que también son muchos los que se nombran, o sea, son muchas historias las que dependen de la administración en general. Y claro, eso requiere primero de un desembarco cuando va llegando, más las que se tienen que ir cambiando, más los momentos puntuales. Yo la verdad que así en bloque nunca había visto una valoración así en bloque en esta circunstancia, ¿no? Pues en definitiva yo creo que son altos cargos, ¿no? Son cargos de confianza, por decirlo de alguna manera.
Es extraordinario. Date cuenta que en la última legislatura, claro, que hubo una ruptura de un pacto entre Clavijo y Patricia a mitad de la legislatura, no se produjo este número de ceses.
Ya, claro, pero porque probablemente yo creo que sea por esto, Diego, la verdad que la circunstancia habrá que entrar más en profundidad, ¿no? Pero ahí estamos en una situación bastante compleja, con una situación también permanente de crisis y bueno, siempre hay cargos que se van y en realidad, bueno, son altos funcionarios también, o sea, que personas que tampoco tienen ese riesgo, digamos, laboral de decir, bueno, ahí me voy, ahí se quedan, ¿no? Se retornan a sus puestos y retornan a su actividad. La administración no está funcionando tan bien como deseamos y eso es algo que forma parte, digamos, de nuestro mantra diario, ¿no? De esta sociedad. Todos sabemos cómo funciona todo lo que nos rodea o todo lo que nos tendría que estar ahora mismo prestando servicios en el fondo. Digamos, responsables de que eso no vaya así serán estas personas al fin y al cabo. En parte, en algunos casos sí, en otros también puede ser por descontento por el propio sistema y la falta de respuesta del sistema, ¿no? O sea que
yo creo que la mayoría de los casos, de los ceses y las dimisiones vienen por los enfrentamientos internos que ha habido en el Pacto Las Flores, sí, que no es oro claro, todo lo que reluce, que hay mal rollo ahí de fondo.
Claro. Seguramente, o sea, no es que no va a ser fácil convivir con un pacto en el que hay varios intereses en juego y varias formas de enfocar las cosas, ¿no? O sea, todos sabemos que los pactos tienen las dificultades que tienen. A veces ahí también hay injerencias y hay formas de llevar a cabo las acciones de un gobierno bajo la voluntad de determinados socios, ¿no? Y eso también es complicado. Y hay momentos en los que yo me imagino, Diego, que habría que ponerse en la piel de estas personas que han estado al frente de esos cargos para ver también las presiones, ¿no? Y digamos, las decepciones que habrán sufrido durante días y días, ¿no? Debe ser complicadito este tema. Y estamos ya, además, estamos en un momento en el que yo creo que la gente está en esa situación de decir basta, ¿no? Ya estamos viendo también que en algunos sitios, bueno, empiezan a relucir, ¿no? Los desencuentros, porque claro, son 3 años y pico de desacuerdo y ahora queda un largo casi año por delante de lo que es pre-campaña y campaña. Y yo creo que todo eso también está jugando su papel, ¿no? Y algunas cosas ya hemos visto, algunos escarceos ya lo hemos visto en la prensa, ¿no? A diario, ¿no?
Bueno, quizás el titular de la provincia del día de hoy es de los que a mí me llaman más la atención y que tenemos que empezar a valorar del por qué pasan estas cosas, porque Feijóo se lo decía ayer, hay mucho anuncio de ayuda social, pero vamos a ver si llegan, ¿no? Y lo primero, el ingreso mínimo vital en Canarias, sí, 16% de eficacia.
Nada, eso es un disparate, vamos.
Tan necesitados estábamos y no llega el dinero, porque dinero hay para repartir. Y tan mal hacemos.
Dirigido, ¿no? O sea, yo lo que digo es para quién iba dirigido cuando se hablaba de unos 300.000 canarios, ¿no? ¿Te
acuerdas? Sí, 360.000.
Exacto. O sea, vamos a ver, entonces, ¿dónde está esa gente, ¿no? O sea, o es que lo ha pedido todo el mundo y al final el 16% de los canarios no tenían ese. Eran los únicos que tenían el derecho a esto, ¿no? Yo creo que estando en la situación que estamos, porque por muy optimistas que sean en ese Pacto de las Flores de que las cosas han ido maravillosamente bien y que han bajado de los 200.000 parados, la realidad yo creo que la que se nos pinta es otra. Por lo que vemos en lo que yo llamo lamentablemente las colas del hambre, ¿no? Siguen diciéndonos que hay mucha gente que necesita ayuda y urgentemente, ¿no? Porque esto no está...
Habla con las organizaciones sin ánimo de lucro, habla con Lalo, habla con Sonrisas Canarias, habla con la gente que está trabajando a pie de calle con las necesidades.
A eso me refiero, Luis, precisamente, ¿no? Sonrisas Canarias es el que siempre me viene a la mente, con el que más contacto mantengo y que para mí es un termómetro bastante fiel de lo que es la realidad, digamos, ahora mismo de las necesidades sociales en este archipiélago. Y yo creo que no llega ni siquiera a una cuarta parte de la demanda de los canarios, que en peores condiciones está con la PCI, pues sencillamente me parece una tomadura de pelo, porque más de un 80% de los que han presentado una solicitud les han dicho en sus narices: usted no es lo suficientemente pobre, o usted no es para tener esto. Cuando hay gente,
tiene usted un pisito pasando, heredado, que no ha podido todavía tomar posesión de él, pero está registrado a su nombre, con lo cual usted tiene que pagar el IBI, pero no puede recibir el... De esos conozco yo dos.
Sí.
Que tienen un pisito en Taco heredado, y que como tienen el pisito, una vivienda humildísima, que no saben si se van a poder quedar con ella, porque no pueden pagar la plusvalía y la... Es que de verdad, es importante hacer un... Yo me acuerdo, de hace unos años, los políticos decían: no diga usted anuncie tantas obras, sino ficha económica, ¿no? Es decir, ponga usted al lado la ficha económica, ¿de dónde va a venir la subvención, el dinero para hacer ese trabajo? Y la gente pues tomó conciencia y ya empezó a hacer menos anuncios. Pues yo ahora le pediría a la clase política que, en vez de hacer anuncios de ayuda, a continuación diga qué porcentaje se ha efectuado. No 3.000 millones para ayuda a la factura eléctrica. No. ¿Cuánto ha sido la efectividad de eso?
¿A cuánto
ha llegado?
Claro, no sabemos. Ese dato no se sabe. O sea, políticamente hablando, yo no sé. Porque yo creo que no se hace tanto como se anuncia de lo que se presume.
No. Ni el 60%. No ejecutan las obras. Las inversiones no las ejecutan. Imagínate tú las ayudas a fondo perdido. Las subvenciones a algunas ONG sí llegan todas, porque las van robando año a año. Pero estas ayudas temporales y circunstanciales, que tiene que montarse una estructura de fiscalización y filtro a quién sí, a quién no.
Y que luego también, digo, hay un problema, que las subvenciones no a todo el mundo le vienen bien, en el sentido de que no todo el mundo tiene la capacidad de gestionarlas.
Ni saben hacerlo.
Porque no saben, porque ni tienen la estructura, ni son organizaciones pensadas con ese peso, ¿no?, administrativo, que a veces la burocracia les pone a gente que tiene buena voluntad. Y hay gente que dice: yo solo sé trabajar y ayudar a los demás. Claro, y si encima que cobras poco o la subvención es poca, tienes que estar pagando asesoramiento fiscal para poder responder ante la administración. Es que hay organizaciones a las que algunos ayuntamientos o algunos cabildos o lo que sea les ha dado una subvención y les han generado un problema, porque les ponen un dinero encima de la mesa y ese dinero es complicado para luego gestionarlo, porque hay que justificarlo y hay que hacer una serie de cosas. Ahora, la PCI, que Noemí Santana estaba hace poco, presumiendo de la brillantez con la que Canarias estaba actuando ante este fenómeno, y que iba a ser una, prestación, una ayuda in extremis que se está dando, porque en realidad, digamos que es la última ayuda que llega, ¿no? Que luego al final no esté llegando a quienes nos han dicho en sus titulares que iban a llegar, pues yo creo que esto, alguien aquí nos está tomando el pelo y hay que tomarnos las cosas un poco más en serio. O sea, ya se acabó de vender titulares nada más. Hay que vender realidad, lo que tú dices. La ejecución de las cosas es la que realmente nos da el verdadero valor. Si al final de esa ejecución es esta, Diego, la PCI en Canarias es un absoluto fracaso. Un absoluto fracaso. O es que estamos mejor, o es que nos han medido una situación de pobreza que no era real. O sea, no lo sé, es que si solo un 16% de los que la solicitan la reciben, entonces es que estamos mejor de lo que nos dicen, y que en realidad el titular que es válido, o que es el que nos representa, es el que también se vende hoy en un periódico, que vamos a ser la comunidad autónoma que más crecemos gracias al turismo, ¿no? Entonces ahí tenemos a papá turismo, que nos va a sacar otra vez,
una vez más,
de esta miseria, ¿no? Hombre, por favor.
Con una sobreexplotación de la isla insostenible en el tiempo y...
Claro, hombre, por favor, si estamos volviendo al mismo modelo... Ay, casi se me escapa una palabra así de temprano.
Temprano no puede ser.
Estamos volviendo a ese modelo. Estamos teniendo de nuevo a los activistas amarrándose con cadenas a palas mecánicas. Eso no se había acabado ya en esta tierra.
¿Te acuerdas la vía de ronda en las Mercedes? Qué divertido, la acampada aquella, ¿eh? Pues fíjate tú, esa vía se paró por un movimiento ecologista, y yo no sé si es bueno o malo para la Laguna que esa vía se parara. Ahora están diciendo que hace falta acabarla.
Hombre, esa vía tenía los visos de acabar por arriba, cerca del puente de los Rodeos, allí en donde estaba el curitico de la Ataraya, pero pero no sé si será una realidad o no, porque había un tramo, ¿te acuerdas?, que era soterrado. Es verdad que la laguna necesita una salida, pero que, a ver, Diego, de todas formas tú te pones a mirar esta isla desde arriba, observándola, ¿no?, con cierta, digamos, distancia, y desde luego ese problema y otros muchos problemas van a ir al sumidero de la TF5, y entonces acabaremos siguiendo, acabaremos con el mismo problema eterno de las colas, porque es que en el fondo la isla es un territorio limitado, y lo que hay que hacer es limitar también, si es limitado nuestro territorio, nuestra superficie, pues habría que limitar también la ansiedad de ingreso de algunos sectores económicos de esta tierra, que les da igual. Pues aquí no estamos hablando de ecología, estamos hablando de nuestra vida. ¿Qué vamos a vender dentro de poco del paisaje como estamos?
Yo he estado.
He estado las últimas semanas en el sur y en realidad,
si todo tiene el mismo problema. Todo tiene el mismo problema y es difícil de decirlo, y falta de valentía es lo que tiene la clase política para reconocerlo. Esto es una isla y no la vamos a poder cambiar. No vamos a poder ganarle territorio al mar. Aquí tenemos los recursos que tenemos y tenemos el valor que tenemos. Si somos capaces de vender la plaza hotelera a 1.000 en vez de a 100 y traer a 100 en vez de a 1.000 turistas, tenemos futuro. Si no, no tenemos futuro. Y si no lo tenemos claro los que vivimos aquí, pues, ¿hasta dónde vamos a llevar? ¿A 8 millones de habitantes? Y no tenemos agua para dos. Pero bueno,
es que ese es el problema y nos estamos olvidando de otras cosas, pero bueno, yo te digo, pero ya años. Es, o sea, lo que nos dan a cambio es el mismo modelo económico que hemos tenido siempre y tener una especie de política pública de la limosna al necesitado, ¿no? O sea, estamos todos en la puerta, en vez de la iglesia, en la puerta del Parlamento, pidiéndole a los políticos que nos saquen del atolladero, y así no llegamos a ningún lado. Somos una sociedad que tiene que empezar a pensarse incluso cuál es el modelo educativo de enseñanza superior que tiene que ofrecerle a nuestros jóvenes para que realmente sean rentables los títulos universitarios. Y eso es una acción de valentía que alguien tendrá que tomar en coordinación con las propias universidades, que también saben la realidad que están viviendo, que también saben el alumnado que les está reclamando las enseñanzas o está realmente respondiendo el mercado laboral y la sociedad canaria. Somos como somos y tenemos que tener un modelo hecho a nuestra medida. Lo que no podemos estar todo el día es poniéndonos ropa prestada o estarnos vistiendo con los intereses ajenos que en nada nos están beneficiando. Y hasta que ese día no llegue, pues seguiremos depredando el territorio, seguiremos engrosando las listas del paro, porque es que al final, muchos de nosotros, por la formación, por lo que sea, por el cambio que ha habido en esta sociedad, pues estamos yendo a ese lugar de beneficencia pública que nada nos favorece. Y eso lo que hace es seguir empobreciéndonos, mientras tenemos a políticos que están bastante contentos con lo que están haciendo. Y bueno, pues si los dejamos a ellos que sean los únicos que valoren esta situación, estamos realmente condenados a estar en esta rueda de la miseria en la que nos han metido desde hace años, ¿no?
Pues Tachi, te tengo que dejar porque ya tengo que hacer la pausa. Venga. Musical, que tenemos que ir cogiendo aire porque ya vienen los invitados de camino, así que
sí, hay que parar un momento para poder seguir con más fuerza, ¿no?
Verdad que sí.
Es importante.
Y además esta semana tenemos a una cantante de a mí de las que más me ha gustado cuando yo era jovencito, imagino que a ti también, Whitney Houston.
A ver, hombre, Whitney Houston, una lamentablemente estrella inmensa que perdimos de manera...
No acabó bien. Pues bueno, no. Don Tachi, la semana que viene a ver si tienes un huequito y te vienes por aquí a vernos. De todas maneras, ya sabes que tú y yo tenemos pendiente una comidita por ahí con nuestro amigo Benny.
Sí. Ya buscamos el hueco.
Un abrazo, señor. Cuídese muy bien.
Un abrazo para todos y a pesar de todo, yo creo que echar un poquito de optimismo a todos.
Pues vámonos arriba con Whitney Houston. It's not bright, venga, but it's okay. Hasta luego, Tachi.
And they hung out, but you came home around 3, yes, you did. If 6 of y'all went out, then 4 of you were really cheap, yeah. 'Cause only 2 of you had dinner. I found your credit card receipt. It's not right. I'm
Pues a ver cómo me gusta tanto esta nueva sintonía que ha buscado el amigo José Reyes para rellenar los espacios entre sección y sección. Les he dejado que ustedes la escuchen porque a mí me pone para arriba. Casi tanto como Whitney Houston. Muy buenos días, doña Macarena Fuente, alcaldesa de Los Hilos.
Muy buenos días, Diego. Ya me querías cambiar de municipio. No, déjame Los Hilos, que estamos bien.
Ya le adelantamos que ya ha llegado también el siguiente invitado, que vamos con un poquito de retraso, que es Dico de los Vinos. Ya después se lo presentamos, pero no. Doña Macarena es alcaldesa de Coalición Canaria de Los Hilos. A mucha honra de Coalición Canaria, porque no son muchas las alcaldesas que tiene Coalición Canaria, ¿no?
No, pues en Tenerife soy la única alcaldesa que tiene Coalición Canaria en la isla de Tenerife, y la verdad que orgullosa, ¿no? Y la verdad que estoy súper contenta de haber presidido el Ayuntamiento de Los Hilos. Ha sido complicado, ha sido duro.
Te ha tocado una buena época, sí, señor.
Sí, me ha tocado, como dices, Diego, una buena época, pero bueno, yo creo que cada uno está en el lugar que tiene que estar, ¿no? Y que tiene que hacer su labor ahí, y por mucho que hayamos sufrido, porque al final sufres, lloras, te sientes impotente, que no puedes hacer las cosas, avanzar las cosas. También la parte burocrática, cuando lo ves de afuera, la parte burocrática es muy complicada. Tú dices, pero Dios mío, para hacer esto, ¿por qué tanto papeleo, por qué tanto jaleo? Y luego lo entiendes cuando estás allí, pero la verdad que esos temas burocráticos habrá que, con el paso de los años, acortar plazos, porque si no, pues no puedes hacer las metas que quieres para tu municipio. Simplemente arreglar una plaza como la quise arreglar yo, lo poco que pude hacer, ¿no? Permisos a carretera, permisos a patrimonio, permisos a no sé qué, y se te ralentiza un montón el tema, ¿no? Después entiendes a los vecinos, ¿no? Cuando dices, Dios mío, para pedir una licencia de obra, entre que el ayuntamiento tarda, y si estás en el casco histórico, que si permiso de carretera, que si está protegida, catalogada, que si es un jaleo. Entonces es muy complicado, pero bueno, ahí estamos.
Y si a eso le sumamos el COVID, pues más todavía, ¿no?
Sí.
Pues bueno, un día vamos a tener que hablar Macarena Fuentes y yo de quién es Macarena Fuentes, pero lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué hacías jurando bandera? ¿Fuiste a la mili últimamente o qué?
No, vamos, es una cosa que tenía hace mucho tiempo, hace muchos años. Yo, cuando era novia de quien es hoy en día mi marido, pues sí le vi dos juras de bandera, era muy emocionante, era lo que tenía pendiente, y surgió la ocasión en la octava de la Virgen. Pues vino, invité al coronel, pero estaba de vacaciones, entonces el teniente coronel, lo invité, a don Félix, al que le doy una agradecimiento ya público, ¿no? Igual que al jefe del mando de Canarias, a Ernesto, al coronel Ernesto, y a todo su equipo, a la banda de militar que va a Los Hilos, que la verdad que gracias a ellos, pues, me entusiasmé y me dijeron, mira, el 16 de octubre se jura bandera a los civiles, pues, ¿no te gustaría, alcalde? Se le dijo, ay, pues, algo que tenía pendiente. Entonces ellos me lo organizaron todo, y la verdad que el trato fue exquisito. Estuvimos en una zona, como digo, privilegiada con las autoridades, y se mezclaron muchísimas emociones ese día, la verdad, y estoy muy contenta de haberlo hecho.
Yo, una de las cosas que tengo pendiente, que lo sepas, yo no hice la mili, yo no hice el servicio militar,
pues,
obligatorio,
muy bonito, Diego,
y siempre me quedó la pena, porque en aquella época me hubiese gustado hacerlo y no te lo permitían. Es decir, exacto, no te permitían a las personas que no hacían el servicio militar obligatorio jurar bandera, ¿no? Porque además es un acto militar, sí. Pero al final se convierte en, yo entiendo que debe ser un honor ponerte enfrente de la bandera de tu país, que significa todo lo que significa nuestro país, y sentirse orgulloso de ser español.
Me lo estás diciendo y se me ponen los pelos como escarpia, uh-huh. Porque tienes que vivirlo, es lo que te digo, tienes que vivirlo cuando la emoción, incluso fue una sorpresa, ¿no? Porque los que al final de autoridades jurábamos bandera ese día, estaba el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, Arriaga, y nos encontramos justo en la fila para entrar. Y la verdad que fue muy emocionante, el corazón te iba a mil, ¿no? De cómo ibas, y cuando ya te hacía la inclinación, porque por temas de COVID no se podía besar la bandera, era una emoción enorme. Y la verdad que te lo digo, se lo agradezco a todos, el trato recibido, la atención que nos dieron, y para mí es algo que tenía, y bueno, ya lo hice. Otra
pues
cosa
yo te
más.
Felicito, de verdad, te felicito públicamente, porque creo que todos los servidores públicos de este país, y además los que tienen a gala ser nacionalista, como es tu caso, les honra el hecho de presentar el respeto al país al que todos pertenecemos, y que un movimiento nacionalista no tiene por qué ser contrario a una bandera que nos une, y lo digo fuerte y grande,
que nos une
a todos, ¿no?
No se puede pisotear la bandera hay que respetarla.
A ver si nos entendemos. A ver si nos enteramos. Y que no es el enemigo de nadie. Una bandera no es el enemigo.
No,
de,
no
es el
enemigo, están equivocados.
Oye, vamos a hablar de política. Ya digo que la próxima vez que nos veamos, ya te adelanto que me gustaría conocer profundamente a Macarena Fuentes. Y además ya estaremos más cerca de las próximas elecciones, que vas a volver a presentarte, ¿no?
Eso espero.
Pues yo quiero que los vecinos de Los Silos conozcan a Macarena Fuentes en el ámbito personal. Y que sepan de dónde viene y a dónde va.
Correcto.
Aparte de conocer el proyecto político que le presenta a los silenses.
Estaré encantada de estar aquí.
Pues nada, vamos a ver, ¿qué ha pasado de la última vez que hablamos tú y yo aquí en nuestro micrófono de Gente Radio en nuestro municipio querido de Los Silos? Porque siguen pasando cosas, hay cosas que van, no todo lo deprisa que deberían ir, hay problemas que se van manteniendo y hay cosas que van evolucionando. Y lo primero que quería saber es que sí ha habido evolución en el tema del agua, tanto el agua potable como el agua fecal. La depuración, la recogida de aguas, creo que hay inversiones por ahí que se están moviendo y parece que va llegando la solución.
Sí, sobre las aguas potables estamos trabajando ya en el otro depósito de otro barrio de San Bernardo, que estamos esperando que pasara el periodo estival de verano, porque es muy complicado, la gente gasta muchísima agua. Fueron dos meses muy duros, julio y agosto y parte de septiembre han sido muy duros en la Villa de Los Silos con el tema del agua. Cuando no se quedaba un barrio, se quedaba el otro. Era pidiendo agua, los municipios colindantes de la comarca también están igual que yo, o peor que yo. Entonces sí que se ha previsto una reunión con el Consejo Insular de Aguas, porque lo que no se puede permitir el próximo año, se tiene que trabajar desde ya, que el próximo año tengamos la misma situación del agua como la tuvimos. En abril de este año nos reunimos en el municipio del Tanque y se le trasladó, con la reunión del Consorcio Isla Baja, se le traslada al presidente, ¿no?, de que habían problemas de agua, y ellos saben que tenemos problemas de agua en la Isla Baja. Para que los vecinos lo entiendan, nosotros, yo como alcaldesa, quiero comprar agua. Nosotros, la prioridad es las personas. Entonces, si necesitamos agua, se compra. Pero es que ya no hay empresas, Diego, que te vendan el agua, y las que tienes, pues te hacen el birli, ¿no? Se me esconchó la bomba, es que casualidad, por las noches se para la bomba, que no, son muchos problemas. Y todo el mundo sabe que el tema del agua es un tema muy complicado. Hay muchas novias, hay muchos jaleos con el agua y muchas complicaciones con el agua. Entonces, hay que solucionar en la Isla Baja el problema del agua. Los alcaldes no podemos estar con la soga al cuello sin poder dormir por las noches, pensando que te vas a quedar sin agua, que los fontaneros te dicen, mira el nivel del agua. Hay un grupo donde tú estás todo pendiente con los fontaneros del agua y es un sinvivir. Es muy complicado, tan estresante para los trabajadores, porque son también los que dan la cara todos los días con los vecinos, y luego nosotros los políticos vivimos en un pueblo donde nos conocemos todos. Esto no es el cabildo, esto no es el gobierno, que los consejeros van por un lado y prácticamente pues no tienen ese roce tan personal con la ciudadanía, ¿no?, con nuestros vecinos. Entonces al final pues los políticos de los pueblos somos los que lo sufrimos. Entonces, por el agua potable, vamos a ver si se busca una solución ya bastante buena para la Isla Baja, porque es un problema por lo menos del noroeste de Tenerife, de San Juan de la Rambla hacia Buenavista del Norte. Tenemos un problema bastante grave con el tema del agua y también los agricultores lo sufren.
Por y ahí parece que no, porque es una isla, la parte, una parte de la isla muy verde, donde teóricamente hay mucho acuífero, donde teóricamente hay mucha galería, donde teóricamente hay mucha platanera.
Claro, pero
y la gente desconoce que realmente hay un problema grave.
Muy grave, es un problema bastante grave. Es verdad que, como tú dices, es una isla, en la parte de la Isla Baja es una zona muy verde, pero es que no hay agua para tanta gente. Los acuíferos las galerías se van secando. Entonces, tenemos que buscar un sistema donde podamos ya dar solución a los ciudadanos, porque al final el ciudadano paga el agua y te dice, es que yo la pago. Y tú lo entiendes, si usted la paga, yo lo entiendo, pero entiéndame usted a mí, al político, que no tenemos agua, que no tenemos de dónde sacar agua. ¿De dónde la sacamos? Esto no es cogemos una pajita, soplamos y hacemos agua.
El agua es una propiedad privada. Entonces, que es muy poco privada.
Sí, yo creo que el agua tendría que ser más pública que privada.
Ahí está la clave, yo creo. Yo no quería preguntarte, pero te lo voy a preguntar.
Yo me mojo, soy de las que me mojo y soy de las que digo que el agua tiene que ser pública, no privada.
Has nombrado el problema que tienen el abastecimiento de agua potable desde San Juan de la Rambla hasta Buenavista del Norte, toda la Isla Baja y toda la comarca noroeste de la isla de Tenerife.
Sí.
El agua es un tema muy complicado, pero ¿tú no crees que sería muchísimo más fácil solucionarlo si hubiese una gestión integral del agua, por lo menos en esa comarca, que los acuíferos son comunes, que las cuencas son comunes, que vierten todas al mismo sitio? Es decir, tendríamos que hacer una cosa supramunicipal donde el agua fuese lo prioritario. Y a lo mejor pues pensar que ya las explotaciones privadas dejen de ser privadas y que haya un bien público que sea de uso público, ¿no?
¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién le pone el cascabel al gato? La alcaldesa de Los Silos no, porque ya la alcaldesa de Los Silos tiene muchos problemas arriba.
Pero
¿no?
Se te ha visto en la cara que está diciendo, ¿quién hace eso?
Ojalá, pero ¿quién ojalá lo hace? Son muchos años y no viene de ahora, viene de muchísimos años y lo hemos comentado, es que el problema es que el agua está privatizada. Al estar privatizada tenemos los problemas que tenemos, pero creo que... No,
yo creo que oferta y demanda, el agua viene de donde viene, claro, y no puedes sacarla de otro sitio.
De sentarnos, la parte privada y la parte pública, decir, vamos a llegar a un consenso por el bien de todos. Al final es el bien común de todos, para los agricultores, para los vecinos, para todos, ¿no?
Entonces, y gestionarla bien.
Yo creo que sí, que es sentarse y dialogar. Pero bueno, vamos a ver si alguien, si en la próxima, en el próximo mandato se puede sentar y llegar a un consenso y buscar una solución por el bien común de todos.
Poquito a poquito, y además distinguir lo que es el agua de consumo humano del agua de riego, que también es muy importante porque al final se confunden los usos, sí, y se van y se tiran de los mismos sitios, lo que tú decías. El dueño de la galería dice que se me estropeó la bomba. No, mira, es que ha abierto una tajea para echarle la pipa de agua al lado y no me da cantidad de agua para...
La paga eso, mejor.
Eso todo el mundo
la paga mejor que el ayuntamiento.
Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Yo creo que todo el mundo es consciente de la situación y lo que hace falta es un poquito de valentía para, con un esfuerzo, porque hace falta esfuerzo, no se le va a quitar la propiedad privada, es propiedad privada, pero exacto, se pueden llegar a acuerdos con la
con
gente.
Con diálogo,
¿no?
Yo creo que se puede llegar.
Y sobre todo gestionar de una manera conjunta la gestión del agua en una comarca tan importante. Bueno, el agua sabemos que es un problema, pero después el tratar los residuos no deja de ser tampoco otro problema. Y que si también interviene otros ayuntamientos, no solo el de Los Silos, aunque te va a tocar la depuradora a ti, ¿no?
Sí, seguramente me va a tocar a mí, pero bueno, si al final se busca una solución para las aguas residuales, bienvenido sea esa solución, y si el terreno está en el término municipal de Los Silos, donde no demos un impacto medioambiental que nos pueda fastidiar la costa, nos pueda suponer algún impacto muy muy complicado, yo creo que tenemos que apostar. Yo creo que el diálogo ahora es cuando yo creo que el diálogo se está llevando a un consenso y al final razonamos, el ser humano al final tiene la capacidad de razonar y de buscar, porque cuando una persona se ciega, Diego, no hay persona humana que le entre ver en razón, ¿no? Y ha sido muy duro, como te lo comenté, en estos 3 años me ha tocado muchas papas calientes que me dejó el otro grupo de gobierno, el Partido Socialista, donde yo con ellos siempre he sido una persona dialogante. Ustedes me conocen, nunca he estado en las redes sociales criticando ni desprestigiando nuestro municipio, despreciándolo. Yo creo que entre todos tenemos que ser conscientes de que somos políticos, pero somos personas y al final podemos llegar a consenso. A mí se me ha criticado mucho con el tema de las aguas residuales, parece que es que yo tuve una varita y empecé a destrozar el pueblo y me busqué todos los problemas. Ningún político quiere tirar agua al mar. Eso está claro, nadie. Está claro que en el año 90 dejaron hacer un emisario en la comarca, en la Isla Baja, en el término municipal de Los Silos, y pues nos ha tocado a nosotros la lotería de tener un emisario, que yo, sinceramente, estoy en contra de los emisarios. Ahí nunca se hizo protestas en la Villa de Los Silos para que no se hiciera ese emisario, pero bueno, la realidad es que está. La realidad es que no es lo mismo estar vertiendo por varios puntos de los municipios que verter por uno solo, controlado con los parámetros que Europa dice. Y mientras tanto buscar soluciones. Recuerdo que en el 2017 se firma ese proyecto que a día de hoy yo creo que se podía haber mejorado y llegar a un consenso con el tema del sistema de depuración natural. Evidentemente lo ven en el plan hidrológico de Tenerife, que es por lo que nos regimos todos los ayuntamientos de Tenerife. Si nosotros presentábamos proyectos de estudios de depuración natural, el técnico que está en el Cabildo Insular de Tenerife, en el Consejo Insular de Aguas, no te lo firma porque su plan hidrológico no lo contempla. Entonces estamos gastando dinero, estamos gastando esfuerzos, estamos invirtiendo horas y personal ahí para que después llegue al técnico y te diga que no. Hoy en día es una realidad, el tercer ciclo del plan hidrológico de Tenerife se contemplan las depuraciones naturales ya, en ello estamos trabajando, ya se produjo una reunión, nos reunimos con la plataforma de Los Silos para decirle todo lo que se había pedido desde los ayuntamientos al Consejo Insular de Agua en este tercer ciclo del plan hidrológico y se contempla. Nosotros ahora empezaremos con los estudios de viabilidad de tierra al trigo y hierro, que es lo que nosotros habíamos pedido sitio para la depuración natural, porque evidentemente la población es muy pequeña, el núcleo es muy pequeño, entonces allí se contemplarán porque ya funciona en otros municipios. Y ahora estamos exigiéndole al Consejo Insular de Aguas, que se había aprobado una partida económica por todos los grupos políticos en el Cabildo, de una partida que creo que eran 15.000 euros para hacer un estudio de viabilidad en el Polvillo, justo donde vienen todas las aguas residuales
de toda la comarca,
de lo que es Jarachico y Los Silos. Entonces exigimos, porque si ya se aprobó esa partida, que por favor ya lo lleven a cabo, ¿no?, el estudio, para ver si la depuración no es, a ver qué sistema de depuración, para que no se confunda, porque eso sí lo dejamos bien claro en el Cabildo. Esa partida se ha aprobado para ver el estudio de viabilidad, si vale la depuración extensiva, la natural. Entonces, ese estudio tiene que ser basado en
la natural, la oxidación prolongada sin aporte de energía eléctrica, es decir, que se vayan pudriendo las cosas solo de una manera controlada.
Hombre, yo entiendo que al final va a ser un 50-50. Yo entiendo que ahí yo la verdad que yo soy técnico y no me quiero pronunciar, porque al final yo soy política y gestora. Pero por lo que al final vas aprendiendo de todo lo que vas estudiando, vas viendo reuniones, técnicos y todo, pues yo creo que a lo mejor allí será factible las dos. Una mixta entre convencional y natural, no sé. Ya eso lo tienen que decir los ingenieros, que son los que han estudiado y son los que están capacitados para decirnos qué sistema, si el sistema allí funciona con tanta población.
Lo importante es que se tome conciencia de que es un tema muy importante para el futuro de la isla de Tenerife y para la Isla Baja en concreto, vital para mantener la calidad del medio ambiente que tanto deberíamos de vender, ¿no?
Porque... Pero sí que una cosa, Diego, que me gustaría comentar y ya lo lanzo, porque al final soy de las que lanzo para que ya cojan la notita antes de después que nos sentemos a seguir trabajando. Yo creo que el Cabildo tiene también que subvencionar esa parte del sistema de depuración, independientemente sea extensiva o sea convencional. Yo entiendo la postura de ellos, que entienden, creen un sistema. Yo creo el del que me diga un ingeniero. Yo no voy tirando barro a la pared. El que ahí un ingeniero te diga es el que tiene que funcionar, se supone. Entonces, ¿por qué si se subvenciona el sistema que ellos, en este caso, en el que creen que es legítimo y respetable, si se subvenciona y a los que a lo mejor al final este estudio de viabilidad dice que sí, que vale el sistema de depuración natural, ¿por qué no se nos subvenciona y tenemos que sacarlo? Yo, por ejemplo, he tenido que poner partidas para tierra, el trigo y hierro, para el sistema de depuración natural, del plan de cooperación. ¿Por qué me quita del plan de cooperación, que ese dinero de los ayuntamientos que esperan ansiosos para hacer proyectos en Los Silos de extrema urgencia que quieres hacer y no tienes la solvencia económica en tu ayuntamiento, y me hacen quitar de mi plan de cooperación? ¿Por qué? Además, el Cabildo en municipios de menos de 20.000 habitantes tienen la obligación de ayudar y socorrer a esos municipios en estos sistemas también. Entonces, abogo porque el Cabildo de ese paso de subvencionarnos también a nosotros los sistemas de depuración. El que al final ponga un ingeniero y diga que el estudio de viabilidad ha sido correcto y ya se va. Yo no estoy poniendo sobre la mesa ni uno ni otro. Estoy poniendo el que ponga un ingeniero.
A mí me da mucha atención. El Cabildo de Tenerife tiene competencia en el Consejo Insular de Agua, una competencia enorme, ¿no? Aparte de que
presidente del Cabildo es el presidente del Consejo Insular de Agua. Entonces, aparte somos de los mismos.
Cada ayuntamiento también tiene el abastecimiento de agua y la depuración y la recogida, exacto, de aguas residuales, vale, pero ahí tiene que haber un tete-a-tete y un entendimiento. Lo que sí me ha llamado la atención es por qué infraestructuras tan importantes como aeropuertos o centrales eléctricas tienen una dotación económica compensatoria al municipio que lo soporta, porque es un bien que afecta a toda la isla, y sin embargo las estaciones depuradoras, que también son comarcales y afectan o benefician la calidad de otros municipios, no hay un aporte económico por parte de una entidad sobre, yo qué sé, el Consejo Insular de Agua, por ejemplo, ¿no?
Se lo tienes que dar tú a ellos. Yo, por ejemplo, en el convenio que hemos firmado para poder llevar a cabo la ETAR de Los Silos, que, como dije, era un vertedero municipal y sigue siendo un vertedero municipal, en lo que ellos están ya tratándola, se va a invertir unos 700.000 euros allí, junto con el emisario también, en los arreglos que hagan falta. Nosotros pagamos al año, creo que Los Silos le correspondía unos 34.000 euros. ¿por qué tengo que pagar yo si encima soy yo la que pongo el lugar, la que tengo que poner todo el sistema y la que depuro nuestras aguas? Yo creo que ellos deberían de aportar, ¿no?, a todos los municipios. Yo te estoy hablando independientemente del color político. Yo creo que los municipios tan pequeños como los nuestros en la comarca, yo siempre hablo por municipios, pero soy una defensora nata de la comarca y del noroeste de Tenerife, de los 7 alcaldes del norte. Hay que hacer piña y hay que defender y estar todos de acuerdo, y que no miremos los colores políticos de quién gobierna allá y quién gobernamos aquí. Yo creo que hemos estado unidos siempre. Hablo los 7 alcaldes, pero en concreto en el consorcio de La Baja, los 4 alcaldes somos diferentes de formación política y nos hemos puesto de acuerdo. Entonces, yo creo que al final esa altura política la tenemos que dar los políticos en esta nueva etapa.
Y tanto que sí. Los colores políticos a veces, yo esta temporada lo he dicho al principio de la temporada, yo creo que es el momento de pensar en las personas y olvidarse de las ideologías. Uno representa a un partido político, pero representa antes a las personas que lo votan y a los que para los que trabajan, ¿no? Pero bueno, a ver si ese consejo lo van siguiendo poquito a poco todos los que
yo espero,
tocan.
Yo espero.
Otro temita que yo quería hablar contigo, el tema del turismo rural. Cada día es más importante la presencia de ese tipo de turismo en la Isla Baja y en los Silos también. Hay alguna oferta de alquiler vacacional muy, 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 muy interesante, además de buen nivel.
Sí, en la Isla Baja la verdad que ahí sí hay esa calidad que tú dices. Nosotros nos quedamos en el Boreal, nos quedamos sin casa, ¿no? Demandamos que la gente que tiene propiedades, ¿no?, en el municipio de los Silos, que invierta en ese sistema, porque al final es un beneficio para ellos, una entrada más para ellos, y benefician al municipio de Los Silos, porque a veces nos vemos en la situación de que llegan gente al municipio por festivales o por ahora mismo el Festival Internacional del Cuento, que es en diciembre, pues nos quedamos que a veces no tenemos alojamiento para la gente que viene, ¿no?, para poder activar. Y la verdad que vivimos en una zona privilegiada donde ofrecemos, la gente que ofrece ese servicio es un servicio de calidad y un servicio de un alto nivel en la Isla Baja. Yo creo que sí, que al final pues nos tenemos que defender los municipios pequeños, tenemos que buscar todas las alternativas que podamos ofrecer en los municipios. Yo creo que la Isla Baja es donde comienza, siempre lo digo, porque Buenavista tiene ese eslogan, es donde comienza y donde termina en el sur de la isla. Entonces creo que somos privilegiados, la gente que vivimos abajo, y que se puede sacar muchísima partida de la comarca de la Isla Baja.
Yo estoy convencido, y además que es un modelo turístico que no se ha explotado correctamente, y que el único sitio de la isla donde se puede hacer bien es ahí, poner en valor, sí, la maravilla de sitio que tenemos.
Espectacular.
Y el que venga, que lo valore. Y la primera manera de valorarlo es páguelo.
Evidentemente, nosotros vamos a cualquier parte del mundo y yo estuve, lo poco que pude coger vacaciones después de 3 años y medio, cogí 4 días con mi hijo y estuve en Lanzarote y pagamos por todo. Entonces, y encantada, porque al final valoramos lo nuestro. Y al final cuidamos lo nuestro, porque al final ese dinero lo inviertes en gente que pueda cuidar el entorno, ¿no? Y tenerlo más bonito para el turista que venga y lo pueda disfrutar nosotros, los canarios, y el turista que viene a visitarlo. Entonces, tenemos, no por cobrar a veces las cosas al que viene, somos malos. Yo creo que es regular e intentar mejorar, que el turista se sienta mejor en las instalaciones donde tú le ofreces. Entonces, yo creo que el cobrar tampoco está mal. Yo creo que es invertir al final, invertir.
Y tanto. Modelo turístico nuevo que en la Isla Baja se puede hacer, y Los Silos es un sitio privilegiado para experimentar hacerlo, con el turismo senior silver y las buenas ofertas de residencias vacacionales, sí, interiorizadas, no, sino metidas dentro de esas explotaciones agrícolas. Yo creo
es
una maravilla aquello, y el que lo conozca, no lo voy a dar mucha publicidad para que vengan de fuera y traigan perritas.
Y traigan perritas. que nos hace falta, sí señor.
Oye, Magdalena, para acabar, yo sé que no es cómodo que te lo que te iba a preguntar, pero si te presentas a las próximas elecciones y no tienes una mayoría absoluta, ¿volverías a pactar con el Partido Popular?
Es incómoda la pregunta, pero hay que mirar muchas situaciones. Yo soy de las que me mojo y por eso peco de ser tan transparente, ¿no? Pero creo que en un municipio tan pequeño como Los Silos tiene que gobernar solo una fuerza política, porque es muy complicado, Diego. Al final no son tus concejales. Yo con mis concejales puedo sinceramente decirle esto no es así, cabrearme con ellos, y a los 5 minutos estamos tomando un café y al final pues dice pues sí, alcaldesa, pues tenías razón, era de esta manera. No es que las cosas se tengan que hacer siempre a mi manera, porque somos un equipo y tenemos que ver las opiniones de todos los demás. Pero cuando hay otras fuerzas, en Los Silos solo hay una alcaldesa, no pueden haber dos, siempre lo he dicho. Y da el aspecto que a veces habemos dos alcaldesas. Y cuando las personas no entienden eso, es complicado. Entonces, ha sido muy duro pandemia, ha sido muy duro llevar un cogobierno. Yo soy muy sincera, yo es que no puedo esconderlo, pero he sido fiel a lo que he firmado en ese cogobierno. He sido fiel porque no tengo, a la primera de cambio, que tengamos un problema, porque siempre hay diferencias, y el que diga lo contrario, pues señores, están diciendo una mentira como una catedral, porque todo no es color de rosa en nuestro cogobierno. No es color de rosa. Yo no puedo mentir y ser falsa. Pero he sabido y he estado a la altura de lo que he firmado. Porque al final, la pelea entre políticos y fuerzas políticas la pagan los ciudadanos. Y yo creo que he estado a la altura y he aguantado mucho. He aguantado mucho. Y he sido una señora, he sido una alcaldesa a la altura del cogobierno que firmé, me gustara más o me gustara menos. Pero es lo que firmé. Como dice mi madre, con la cuchara que come, con la cuchara que coge, con esa come. Y no hay otra. Entonces, yo he tenido que asimilar eso. Y he sido muy franca. Y la compañera Raquel lo sabe. Ha habido muchísimas diferencias. Había gente que no apostaba por este cogobierno.
Vaya a durar toda la legislatura, todo el mandato.
Porque era complicado. Pero creo que mi persona ha hecho que este cogobierno no haya fracasado. Porque aguanto mucho y tengo mucha paciencia. Entonces, si me he mojado, sí. Un cogobierno es muy difícil. ¿Qué van a pasar en las próximas elecciones? No lo sé. Pero ya no soy la misma de hace 4 años.
Nadie es el mismo que hace 4 años. Y menos con estos 4 años que
tenemos
por detrás.
Y con los palos que me ha llevado esta alcaldesa y las traiciones por detrás. Esta alcaldesa piensa mucho y ya veremos lo que pasa en las próximas elecciones.
Pues Macarena Fuente, alcaldesa de Coalición Canaria de la Villa de los Silos, muchísimas gracias por compartir este ratito de radio con nosotros y que se repita. Que Los Silos para nosotros es un municipio de los más bonitos y más importantes que hay aquí en el norte.
Para mí venir aquí a estos estudios es increíble. Siempre me han tratado como si fuera mi casa y la verdad que estoy muy, muy contenta, Diego, de que por lo menos me des voz y la gente pueda oír. Por lo menos soy sincero cuando vengo a la radio y cuando voy a televisión, hablo con el corazón y no oculto nada. Yo soy muy sincero cuando hablo y al que no le gusta, pues mira, no puedo ir por la vida siendo falsa.
Y felicidades por haber jurado la bandera y haberle
muchísimas
dado un
gracias.
Gesto de deferencia. Y no un beso, pues no pudiste besarla, pero se te vio emocionada, la verdad.
Sí.
Un abrazo
gracias.
Y hasta la próxima.
Un abrazo.
Bueno, pues ya son casi las 9:30 de la mañana y es el momento de saludar al más que probable, ahora hablaremos con él, don David Alonso, más que probable digo yo, candidato del PSOE a la alcaldía y con la vino. Muy buenos días, don David.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Más que probable o ya candidato?
Sí, confirmado, ya está confirmado después de los recursos y demás, pues ya por el comité de garantías, hace, si no me equivoco, menos una semana, confirmado de que ya en este caso pues soy candidato para las próximas elecciones con el PSOE de los vinos.
Pues felicidades a don David Alonso. Alonso Socas, Alonso Socas, un apellido muy, muy digo.
Sí, la verdad, de los dos. Es decir, Alonso viene
Alonso
por...
Alonso mucho y Socas también.
Exactamente. Alonso viene por parte de mi abuelo, que incluso lo conocen por don Pepe Quiquita, dentro del casco de Ico de los Vinos, y el otro pues por parte de mi abuelo, que es más de las zonas de Santa Bárbara, que incluso pues hace años se dedicaba en su oficio a vender pescado por todas las casas, por todos los barrios, y también es bastante, bastante conocido.
Pues las que llevan poco tiempo preocupándose de la política, hay que contarles que, aunque David Alonso es una persona joven, yo creo que tienes 30, así por la pinta física que tiene, 30 poco, poco
32.
Viene del mundo del deporte, porque creo que ha sido entrenador de la Unión Deportiva de Icodense durante más de un año, ¿no?
Sí, bueno, ya llevo 15 años entrenando. Empecé en la base de la Unión Deportiva de Icodense, estuve ahí bastante bastantes años. Luego tuve la oportunidad de ir con mi padre a Algara, donde pues ahí deportivamente conseguimos el ascenso a preferente, a regional preferente. Y luego pues me dieron la oportunidad de entrenar al equipo de mi pueblo, a la Unión Deportiva Codense, durante 5 años, donde la verdad que deportivamente nos fue bastante bien, donde jugamos 2 promociones de ascenso, una final de Copa Liodoro. Y ya después de estos 5 años que estuve en el Icodense, estuve 3 añitos en la Unión Deportiva Las Ocas, donde conseguimos el ascenso a tercera división, y ahora estoy en la regional preferente otra vez con el Club Deportivo Guancha.
Pues David Alonso tiene por delante un reto muy importante, porque ya digo, los que lleven algún tiempo cerca de la política pueden no saberlo, pero los que llevamos algún tiempo preocupándonos, el Partido Socialista Obrero Español tiene una larga trayectoria de gobierno, Nico de los Vinos.
Una larga trayectoria y una trayectoria importante, obviamente con sus luces y sombras. Creo que durante muchísimos años, los años 80, 90, sobre todo, ahí es verdad que era bastante joven, pero por lo que te cuenta la gente y por lo que visitas ahora mismo.
Yo era proveedor de servicios del Ayuntamiento de Lico de los Vinos en la época del PSOE y te puedo contar. Después te lo cuento sin micrófono, porque hay cosas con luces y cosas con sombras.
Exactamente. Pero creo que sí es una buena labor en esos años, ¿no? Por las creaciones de centros culturales, polideportivos en los barrios. Creo que al final fue el potencial o los barrios de Ico de los Vinos, algo que es muy importante para el propio barrio y para las personas, obviamente. Entonces creo que es una de las acciones que en esos años hicieron bastante bien, aparte de la gestión de Carmelo Quintero y Juan José Dortalleo.
Cheo, para quien no lo conoce. Pasa que los personalismos del Partido Socialista Obrero Español en aquella época le llevaron a casi desaparecer, porque ha tenido solamente 3 concejales, y la última gran crisis del PSOE fue en las últimas elecciones con una escisión, no recuerdo el nombre de agrupación independiente de ICO o algo así, donde un chico muy joven sacó más concejales que el Partido Socialista, ¿no? Creo que fueron 5 a 3.
Sí, la verdad que...
Se partió el electorado del PSOE.
Sí, sí, exactamente. Al final pues ahí se notó esa división en los votos. En a la hora de las elecciones, al final estar... el partido dividido, está la consecuencia de básicamente no poder gobernar. Pero bueno, son etapas pasadas. Ahora viene una etapa nueva.
¿Serás capaz de unificar el votante del PSOE en torno a tu figura, David? Porque es complicado, ¿eh?
Queremos hacerlo, ¿no? Y no solo mi persona. Es verdad que, por ejemplo, yo soy la cabeza visible de un proyecto, pero realmente estamos generando un grupo de trabajo muy importante, capacitado para la gestión y sobre todo para la unión. Queremos otra vez que el PSOE coja fuerza dentro del municipio, porque creemos que es el partido preparado para gestionar el propio municipio, y es lo que estamos intentando. ¿Es un reto complicado? Lo es porque es verdad que ha pasado muchas cosas durante el tiempo, pero nuestra función o nuestro objetivo uno de los objetivos es ese, porque al final si quieres gestionar un municipio, un ayuntamiento, una de las cosas que en la que tienes que estar preparado, tienes que tener capacidad es para unir. Es para tener esa capacidad de unión. Y si la tienes para gestionar o unir tu propio partido, estás demostrando también que la tienes para gestionar o unir lo que puede llegar a ser un municipio.
Yo creo que los votantes lo tienen más fácil que los propios compañeros que se fueron del Partido Socialista, ¿no? ¿O habrá también intención de recuperar a todos aquellos que se fueron con Javier?
Bueno, al final no solo es cuando sucedió lo de Alternativa Icodense, sino también está la parte de Somos Icodense, ¿no?
Así que, esa es anterior.
Exactamente.
Esa es anterior.
Entonces creo que es muy amplio todo lo que es el...
Pasa que os hizo menos daño. Yo, como participo de un equipo de gobierno, yo creo que el propio ciudadano de ICO ha descartado la opción de Somos Icodense o está residual, ¿no? Creo que tiene un concejal actualmente, y las noticias que a mí me llegan es que el problema está con Alternativa Icodense, con Javier Regalado, que no sé si va a volver incorporarse a las filas del PSOE, creo que no, y que además me han dicho un pajarito que está negociando con Nueva Canaria.
La verdad que eso no lo sé. No lo sé, y es verdad que una de las cosas que queremos hacer nosotros es centrarnos en nosotros mismos para poder crecer y poder
y llevar... Y convencer al electorado, no a los antiguos compañeros.
Exactamente, y sobre todo no echar de lado a nadie, es decir, independientemente de lo que haya sucedido en elecciones anteriores y demás. Volvemos a lo mismo, son personas, son acciones que ocurren desde el pasado y que tire la piedra la primera persona persona que no haya cometido errores o se haya equivocado. Entonces, creo que no hay que mirar más allá, sino de volver a unir a las personas, y al final es un grupo que se ha dividido, que ojalá que con el tiempo se vuelva a unir y demostrar la capacidad de unión para poder fortalecernos tanto como grupo como hacia el municipio.
Un partido progresista como lleva bandera el Partido de Torre Español tendrá un análisis de la situación de ICO de una manera, dijéramos, progresista, mirando hacia el futuro, ¿no? ¿Qué cosas cambiaría de lo que está pasando actualmente en la política municipal? Es decir, ¿qué giro daría el Partido Socialista encabezado por David Alonso en el caso de que los icodenses depositaran confianza en ustedes?
Nosotros, en donde estamos poniendo las miras o el objetivo, es en la gestión. En la gestión del propio, obviamente, del propio municipio. Creo que para ir a lo lejos, a miras amplias, primero tenemos que como organizarnos desde dentro para llegar hacia afuera. Me explico. Lo primero que nosotros tenemos como objetivo es crear un grupo de trabajo capacitado para gestionar y para estar dentro del municipio. Segundo, creemos que dentro del municipio, de donde salen las acciones, subvenciones, etcétera, es del propio ayuntamiento. Algo que creemos que dentro, pues, está desorganizado, no por los propios funcionarios y demás, sino que necesitamos personas que gestionen ese ayuntamiento para que ese ayuntamiento pueda funcionar. Y a partir de ahí, es verdad que el pueblo necesita prioridades. Es decir, en ese caso creemos que las prioridades actualmente van por otro camino, que no hay que eliminarlas básicamente, sino ponerlas en su lugar. Y ahora mismo pues creemos que eso mismo, que el municipio necesita prioridades. ¿Qué tipo de prioridades? Pues ahora mismo podemos hablar de potenciar los barrios, potenciar el ocio y dentro del tiempo libre dentro de los barrios, potenciar las acciones sociales con los diferentes colectivos y enumerar una serie de cosas que nosotros tenemos en mente para las próximas, o en este transcurso del tiempo, en este tiempo hacia las elecciones, hablarlo con los vecinos y vecinas y demostrar que estamos mentalizados en mirar a luces largas, ¿no? Es mirar al futuro y crear un ICO de dentro hacia afuera.
Playa San Marcos. ¿Qué posición tenéis con respecto a ese tema?
La Playa San Marcos es un tema que tenemos bastante claro, la verdad. Creo que al final, ahora mismo, lo que necesita la Playa San Marcos es reactivarse. Reactivar la restauración, reactivar las propias ganas de la gente de volver y disfrutar de su Playa San Marcos. Entonces, nosotros creemos que lo más pronto y viable es e introducirlo de la arena de machaqueo dentro de la playa. ¿Por qué? Porque reactivará económicamente al municipio, básicamente por lo que te acaba de decir, atraer a gente, atraer el turismo y la propia restauración. Es cierto que para nosotros es el primer paso para luego llegar a tener la playa como con la arena, pues, del fondo marino. Es algo complicado, es algo que pasa durante mucho tiempo, es decir, tener esa arena de natural, ¿no? Sino del fondo marino, pero ahora mismo lo que apostamos y creemos es en el proyecto que se va a ejecutar o que está pronto en ejecutarse, lo que contempla lo de la arena de machaqueo.
Claramente, es decir, no hay ninguna duda. Sin quitar la opción de que posteriormente se reponga la arena natural encima de la de machaqueo.
Sí, porque básicamente es lo que ahora mismo esperar por la arena del fondo marino es darle años a esta situación. Y ahora mismo lo que necesita la Playa San Marcos es reactivarse, tener vida de nuevo, tener que la gente quiera visitar ICO de los Vinos y su Playa San Marcos, su bahía, que la gente del municipio quiera volver a bajar esos fines de semana cuando se llenaba la playa completamente de las familias de ICO, volver a tener obviamente una playa habilitada en condiciones y después, como acaba de decir, tanto el turismo como la parte económica. Al final, que vaya gente a San Marcos es que los alrededores estén vivos y funcionen. Entonces creemos que es la opción más viable para reactivar la playa de San Marcos. Luego, con miras al futuro, se podrá contemplar otro tipo de actuaciones, pero ahora mismo la viable y la más cercana para reactivar al municipio en ese sector es empezar por la arena de machaqueo.
El actual equipo de gobierno está potenciando, o tiene el proyecto de intentar convertir en un centro comercial, y sobre todo los fines de semana, todo el casco de ICOS, ¿no? Está con los domingos feriados y está apostando firmemente. Yo creo que el actual alcalde intenta convencer a los comerciantes de que ICO tiene que estar abierto 24/7 o por lo menos 7/365, ¿no? Todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos. ¿Qué opináis ustedes de abrir un comercio extensivo, abierto 24, vamos, todos los días de la semana?
Es obvio que ICO tiene, si no de las mayores, es verdad que tiene mucho potencial como zona comercial abierta, es cierto, empieza desde la zona del Calvario hasta la plaza de San Marcos. Para generar que ICO esté abierto las 24/7, hay que impulsar ayudas al comercio. Es decir, al final, con la situación que está viviendo el comercio ahora mismo de ICO de los vinos, sin ayudas necesarias para mantener empleados, para crecer la propia, el propio establecimiento, a lo mejor ahora mismo no podemos tener una actuación de 24/7 dentro del comercio de ICO de los vinos. ¿Qué sucede? Que es verdad que tenemos situaciones o ayudas, por ejemplo, a través del Cabildo, que potencia esa zona comercial abierta, y que hay que preguntarle en este sentido al gobierno si estamos dentro de ese programa y de qué manera estamos y de qué manera podemos estar. Y creo que al final es la situación ahí que se debe abordar. ¿Que esta zona comercial tiene mucho potencial para ello? Sí lo tiene. Además, en el pasado lo fuimos porque venía mucha gente de varios municipios de Tenerife a comprar ICO de los vinos. ¿Qué sucede? Que ahora es verdad que tenemos que actualizarnos, tenemos que mirar nuevas estrategias para potenciar el comercio sin obviar las ayudas que necesitan. Entonces creo que al final es un estudio que se debe hacer junto con ellos, no separado a ellos, sino sentarse con los propios establecimientos para el propio comercio, para generar esas propias estrategias, porque al final son los que viven el día a día, son los que saben su propia situación y demás, y a partir de ahí creemos que podemos crecer. Ahí sí es cierto que se puede crecer de una manera en la que volvamos a potenciar el comercio de ICO de los vinos.
Bueno, pues hay un tema que a mí me parece muy muy interesante, que igual es un tema que pasa muy desapercibido, pero creo que va a ser muy importante para el futuro de la Isla Baja, que es la finalización del anillo insular. Una vez que esté concluido los turnos de Erjo, el tráfico va a sufrir una modificación importante y mucha parte de las personas que pasan por el casco de ICO y que pasan por ICO van a bordearlo y se van a ir por los túneles al sur. Conceptualmente, la Isla Baja se va a quedar desmarcada del tránsito de personas, y la cabeza de comarca es ICO. Ahí se abre un escenario completamente diferente una vez que esté abierto ese tramo de carretera a lo que actualmente estamos viviendo. ¿Estáis valorando la posibilidad de un cambio geopolítico de la zona una vez que se abra esa vía?
Lo hemos valorado, incluso creo que es un tema que no se está abordando en este momento dentro del municipio, y es algo muy importante, porque al final ICO puede quedar aislado dentro del anillo insular.
Tiene pinta.
Exactamente. ¿Por qué? Porque básicamente la carretera que llega desde el tanque ya llega hacia esta zona Orotava y demás. Entonces sí lo hemos valorado, y es verdad que estamos estudiando una propuesta, ¿vale?, donde se pueda, lógicamente consultando con los encargados de la propia anillo insular, y que tenemos que entrar ya, y que algo muy importante es que esté el plan general para poder llevarlo también a cabo dentro del municipio, es unir la vertiente norte con la carretera que une el tanque con la rotonda de Buen Paso. ¿Por qué?
Los accesos y las conectividades.
Exactamente. ¿Por qué? Porque es verdad que, como te acaba de decir, el pueblo básicamente puede quedar aislado, y es verdad que existe una manera de unir esas dos vías, y es algo que queremos abordar, que queremos presentar y que queremos tener visible en este tiempo, porque es verdad que ahí pasa el futuro del municipio. Al final, ahora mismo, que el anillo insular esté que se efectúe, va a posibilitar que mucha gente que dedicó, que viva en el sur, que esté estudiando en la Laguna, etcétera, 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 pueda volver a ICO de los vinos y quiera volver a ICO de los vinos, pues por diferentes motivos, temas de alquileres, porque sea su propia localidad y demás. ¿Qué sucede? Que ahí va a haber un cambio poblacional del pueblo, y al final generará otras actividades dentro del municipio. Pero claro, necesitamos, aparte de que ese anillo insular que va a ayudar a que la gente vuelva al municipio, que también que la gente que pase por ese anillo insular se quede en ICO de los vinos. Y aparte de tener ciertas estrategias de ocio, comercio, etcétera, tenemos que tener también infraestructuras viarias que puedan generar que se quede la gente en ICO de los vinos, y la propuesta que tenemos es la que te acabo de comentar. Unir esa vertiente norte con la carretera del tanque hacia hacia aquí, hacia o sea, la zona norte.
¿Y potenciar la política comarcal de la Isla Baja, liderando como gran municipio de la comarca noroeste, que es Hico de los Vinos, en el sentido de vamos a hacer políticas comunes, vamos a defender lo que nos une? Hablo de Garachico, Los Silos, Buenavista, El Tanque, Hico, incluso, si me apura, San Juan de la Lámpara y Comancha, pero de Hico para allá, porque la carretera te va a marcar, te va a hacer una isla dentro de la isla.
Exactamente. Suena tópico, pero es la realidad. La unión hace la fuerza. Al final, yo siempre he creído, tanto en personas como en situaciones, que estamos llenos de fortalezas y debilidades. Cada municipio de esa comarca tiene su fortaleza y su debilidad dentro de cultura, deporte, social, ocio, etcétera. Entonces, creemos que sí. Obviamente, creemos en esa unión, en cuando llegue el momento adecuado sentarnos, hablar, gestionar y potenciarnos unos a otros. Porque, como vas a decir, al final es una pequeña población.
Una isla dentro de la isla.
Exactamente.
Y ahí tenéis de todo. Podéis tener turismo rural, se puede tener una buena sistema de aguas pluviales y de aguas fecales, una buena depuración, un buen sistema para que se atienda al sector primario. Y se pueden hacer cosas entre todos maravillosamente. Un casco histórico, dos cascos históricos, un centro comercial común. Y además, en vez de ser un número de habitantes, sois muchos más. A la hora de reclamar a las administraciones insulares y a las autonómicas y las estatales, no tienen nada que ver. Pero la verdad es que yo, viendo el trazado de la carretera, es una cosa que me preocupa. Digo, yo los administradores públicos, los gestores públicos, deberían darse cuenta que esto va a ser una realidad en 10 años. Es decir, o se ponen a trabajar o se quedan atrás.
Es lo que hablamos en un principio. Es cuestión de prioridades. Es cuestión que te sientes en una mesa, que empieces a evaluar, a analizar, que no mires a corto plazo la situación del municipio, sino que ya lo vayas viendo a largo plazo. Y hay bastantes frentes abiertos, y uno de los frentes abiertos es lo que estás comentando, sobre todo por la importancia que tiene. Aparte, antes estábamos hablando del comercio, ¿no? De la zona comercial abierta. Eso es una estrategia que puede ayudar y potenciar a que la gente se quede a comprar en Hico de los Vinos. Ahora mismo, desde Adeje a Hico, tarda una hora y cuarto, una hora. Con las actuaciones dentro de la línea insular, ya estarás en, no sé realmente, pero entre 20, 30 minutos, y mucha gente de Santiago del Teide, Guía Isora, Alcalá, etcétera, querrán venir a Hico de los Vinos a comprar. Entonces, es muy importante esta carretera de la que estamos hablando, que condicione o que haga dudar o que motive a la gente a quedarse dentro del comercio de Hico. Es verdad que está la carretera, es decir, que queremos potenciar y llevar ese proyecto a cabo y visibilizarlo, y después tendrán que haber estrategias para que la gente termine quedándose en Hico de los Vinos.
Pues don David Alonso Socas, candidato al Partido Socialista Obrero Español a la alcaldía de la ciudad de Hico de los Vinos, muchísima suerte, que la va a necesitar, porque la tarea no es fácil y es dura, pero bueno, que se le ve con voluntad y con ilusión, así que mucha suerte, y aquí tienen estos micrófonos para cuando usted quiera contarnos cosas que pasen en Hico, a su disposición.
Muchas gracias, sabemos que no es fácil, pero para eso nos estamos preparando. Primero, como se dice, hacer la casa de abajo hacia arriba, no empezar por el tejado, y es lo que estamos generando ahora mismo desde dentro del partido. Somos gente pues renovada, estamos creando nuestro grupo de trabajo para después luego visibilizarnos como estamos haciendo dentro del municipio, y demostrar y sobre todo hacerle ver al ciudadano y ciudadana que cuando lleguen las elecciones pues sepa evaluar correctamente ese grupo que esté preparado para gestionar el municipio, que ahora mismo es lo que creemos que necesita Hico de los Vinos, que es que se gestione, se organice, se priorice de una manera adecuada, y así poder volver a ilusionarnos y crecer como éramos antaño, un municipio con mucho potencial.
Con mucho potencial socialista. Pues nada, David, encantado de conocerte y mucha suerte.
Muchas gracias, aquí estaremos para cuando quiera.
Pues llegamos a la segunda pausa musical del día de hoy, y Whitney Houston sabe que nos acompaña toda la semana. Saving all my love for you. It's not very easy
of my own. But each time I try, I just break down and cry, 'cause I'd rather.
Bueno, pues ya estamos en el tiempo de tertulia que todos los días le dedicamos en este programa de las mañanas con Gente Radio. Un besito para mi querida amiga Verónica Benseguer, que hace ya media hora me avisó de que tenía el radiador hecho un colador, que se había quedado tirada en la autopista camino de la Orotava, no al revés, con lo cual no ha provocado colas. Si se hubiese quedado en la otra dirección, hubiese provocado colas, pero no, parece que no ha provocado excesivas colas y está esperando que le llegue la grúa para retirarle el coche. Un besito, Vero, y la semana que viene contamos contigo. Una pena no poder disfrutar de tu compañía. Y también tenemos que disculpar a doña Yurena Luis, porque está malita también, se ha puesto mala, se ha levantado hoy con un dolor de cabeza, así que le mandamos otro tremendo beso, que se recupere, que eso se pasa en nada, con un poquito de descanso y un poquito de tranquilidad, seguro que mejoras en breve. Así que saludamos a los que sí han tenido a bien venir, que casualmente son hombres. Don Pedro González, muy buenos días.
Bueno, depende de cómo me sienta hoy. Buenos días.
Hoy con esa camisa de rosa en honor al Día Internacional del Cáncer de Mama, podemos pensar otra cosa.
Pero, no, Pedro, ¿sabes lo que pasa? Que a mí el rosa no me oprime.
De momento. No, dale tiempo, dale tiempo. No,
fíjense lo que se gastó el Ministerio de Igualdad en las campañas que se gastó y en las investigaciones o supuestas investigaciones que se gastó pagando dinero a los amiguetes para decir que rosa oprimía, ¿no?
Pues sí.
Lo que pasa es que nos olvidamos de estas cosas, ¿no?
Don Juan Carlos,
saludo a la... Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
El equipo B saluda al equipo A que no pudo venir.
Sí. No, es que no pudo venir, se les complicó. Una enfermedad circunstancial, eso se le pasa. Y un accidente, una avería mecánica, pues le puede pasar a cualquiera, pero casualmente le ha pasado a Verónica y a Llorena, qué pena. Con el plantel que íbamos a tener aquí hoy. Don Juan Carlos, ¿qué tal esas idas y venidas por ahí? Que usted no pierde detalle, de nada.
Las últimas fueron vacaciones, que no había tenido.
Como tiene que ser.
disfrutando, aprovechando y aprovechando.
Pero no se le ve más gordo. Las vacaciones normalmente engordan.
No, porque uno lleva ya unos días haciendo deporte.
Bien. Oye, pues hay muchas cosas de las que hablar, pero yo no quiero ser repetitivo, pero es que a mí me preocupa mucho lo que está pasando en este país. Y hoy está de plena actualidad la salida del Partido Socialista Obrero Español de una... Es tinerfeña, Carla Antonelli, ¿no? O Gran Canaria.
De Wimar, ¿no?
De Wimar. Yo iba a decir, no tenía la duda, pero creo que era de aquí, de Wimar. Pues dice adiós al Partido Socialista porque parece que ha entrado la cordura dentro del movimiento feminista incorporado al Partido Socialista y han dicho vamos a hacer las cosas bien y no vamos a ir con prisa. Han ampliado el plazo de enmienda a la ley trans, que estaba ya a puntito de caramelo, según Irene Montero, y van a repensar el tema. ¿Les parece una buena noticia? No que se vaya Carla Antonelli de la política del PSOE, sino que el Congreso de los Diputados decida que esto hay que pensárselo un poquito mejor.
Bueno, parece ser que los países donde se han establecido estas medidas tan parecidas a la que ha planteado Podemos a nivel nacional están teniendo problemas y de hecho están volviendo para atrás. Entonces yo creo que esto hay que replantearlo y hay que aprobarlo en frío y sin prisa. Yo creo que las prisas no son buenas consejeras y yo creo que las cosas... O se hacen bien o no se hacen bien. Y lo que no podemos crear son más sismas y más problemas en la sociedad. Y hasta ahora incluso estamos viendo que hasta el movimiento trans está completamente dividido. Entonces habrá que buscar una solución para que lo que se haga sea para bien. Porque si va a empezar con una ley que vamos a tener ya problemas en el primer momento, no va a servir para nada, sino para generar más problemas todavía.
Ah, pero me da miedo preguntarle.
No, tal y como estaba planteado, era un disparate. Lo dije al principio de la entrevista cuando saludaba, hoy me siento mujer. Entonces yo puedo llegar un día, sentirme mujer, irme al registro civil y al día siguiente presentarme unas oposiciones a policía local y hacer las pruebas de mujer, las pruebas físicas.
O estar sometido a un procedimiento judicial de violencia de género y decir que era...
Yo lo dije, ya ha pasado. Lo dije hace algún tiempo, me tacharon ciertamente de extremista y el absurdo jurídico se produjo hace poco.
Hace mucho, ¿no?
Entonces, fíjense ustedes que, por ejemplo, las discusiones que pudieran tener en pareja en las que se insultan mutuamente, está despenalizado el insulto con respecto a la mujer hacia el hombre, ¿no? Y está penalizado el del hombre hacia la mujer. Eso es así.
No, es una pena que no hayan venido las mujeres hoy aquí. No, es una pena porque no, pero eso, ese debate hay que tenerlo con mujeres delante.
Eso es así. Eso es así, objetivamente. Sí, sí, además, el Supremo ha dicho que se tiene que aplicar la ley y tal y como está. Entonces, si un hombre llama hija, que no debe hacerlo, pero llama hija de su madre a una mujer, es un delito de violencia sobre la mujer. Pero si la mujer se lo hace al hombre, no lo es. No es nada. Está despenalizado. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Que el hombre podría decir, no, es que yo cuando discutí me sentía mujer. Me sentía mujer.
Y todavía hoy me siento mujer.
Claro, y entonces, pues sería una discusión de mujer a mujer, de una mujer sentida a una mujer biológicamente mujer, y a partir de ahí no habría delito. Eso es un absurdo jurídico. Total. Porque ya no estás juzgando los hechos, sino estás juzgando sentimientos. O lo que dice la persona que siente.
El origen de todo este rizar el rizo, que yo creo que esto es una...
Y con respecto a Carla Antonelli, me da absolutamente igual lo que haga, ¿no? O sea, no creo... O sea, no tengo mayor...
Se va a ir a Podemos.
No tengo mayor significado. De hecho, yo pensé que estaba en Podemos, ¿no?
No, están hechos.
Pero no creo que sea el momento ahora.
Igual se suma a Suma.
No, ¿sabes? Que haga lo que le dé la gana, ¿no? Está dentro de su libertad, militar o no en un partido, o militar en otro, ¿no?
Se ha sentido triste. Yo la veía triste cuando hacía sus declaraciones. Pero fíjate tú que yo creo que el origen de toda esta problemática, de esta espiral de sinsentido, de legislar en un sentido cíclico y ping, y liar la matraca, todo esto viene por lo que tú acabas de nombrar, ¿no? Es decir, por el origen de la mal parida ley de violencia de género, que el Tribunal Constitucional dijo que era constitucional cuando a ojos de todos los españoles es anticonstitucional.
¿Pero sabes por qué dijo que era constitucional?
Bueno, otra interpretación de por qué hay tanta política en los tribunales.
Te pongo el contexto. Es decir, había un empate de posiciones, no se sacaba la resolución, había muchas cuestiones de inconstitucionalidad elevadas por los juzgados de lo penal, no se resolvía ninguna. ¿Y qué pasó? Cayó enfermo el vicepresidente del Tribunal Constitucional, que era partidario de que efectivamente era inconstitucional. A partir de ahí se convoca inmediatamente la deliberación de los magistrados y utiliza el voto de calidad a la presidenta, que era del PSOE.
Bueno, estaba nombrada por el PSOE.
Estaba nombrada por el PSOE, sí, ya está. Bueno, yo creo que es la raíz del problema. Es como si dijéramos que Margarita Robles no era del PSOE cuando era magistrada.
Bueno, sí, pero que no es el caso de Dolores Delgado, que no había sido ministra ni había sido absolutamente nada, que era una persona puesta con el beneplácito de eso. Todo se andará. ¿No habría que repensar toda esta legislación que se ha ido construyendo en torno a esa ley de violencia de género, que en mi opinión humilde como usuario de las leyes, creo que está mal parida y que no ha solucionado el problema? Y es evidente que no ha solucionado, las cifras están ahí, el número de muertes de mujeres están ahí. Yo esta mañana he iniciado el programa diciéndolo, que no solamente no se ha solucionado el problema de la mujer, que siguen muriendo y siguen siendo maltratadas, sino que además se ha agravado porque hay un montón de hombres inocentes sufriendo un mal empleo de una ley injusta.
Se ha instrumentalizado mucho este asunto para cuestiones absolutamente espurias, ¿no?
¿Y por qué no lo planteamos desde la progresía, desde el progreso? Y vamos a pensar, ¿cómo modificamos esto para que vaya a conseguir su fin?
Nosotros vamos a salir hoy de aquí, los tres.
No, como fascista,
bueno,
yo sé.
Igual Juan Carlos, que no se ha pronunciado mucho, pero...
estoy temiendo que se vaya a pronunciar.
Simplemente por no manifestarse, saldremos los tres de aquí como todos los istas que quieras poner, entre fascista, machista...
Vaya por delante, que yo creo que ninguno de los tres negamos el problema. Es decir, negamos la existencia de un problema de violencia doméstica, de violencia de género. No lo negamos, que hay mujeres maltratadas. No, yo no lo he negado en mi vida. Lo que quiero reflexionar que como parte de la sociedad estamos solucionando el problema.
La violencia, sea del género que sea, hay que actuar.
Claro.
Pero es un tema de educación, es un tema de recursos y es un tema de denuncia. Pero vamos, sea que alguien pegue a un hombre o pegue a una mujer o pegue a un inmigrante, sea lo que sea, o sea, eso no se puede permitir y tiene que estar penado.
Pero si el síndrome de Munchausen se ha hecho caso omiso a él, ¿por qué? Porque mayoritariamente son las madres las que matan a sus hijos. Desgraciadamente existe lo que llaman la violencia vicaria del hombre, que por desgracia también es un animal y es capaz de lo peor. Pero también lo es el de la mujer. Es decir, ahora mismo en Francia se está juzgando a una argelina mujer de 24 años por hacer las mayores atrocidades que nos podamos imaginar a una niña de 12. Entre ellos, violarla, ¿no? Antes de matarla. Pero las mayores atrocidades que se pueden imaginar...
Aquí en España
imaginar
no hubo hace mucho un incendio forzado por una madre que cerró la puerta y quemó a sus hijos dentro de una casa.
Dos
o tres meses después que lo de Ana y Olivia, que hoy tenemos, gracias a Dios, un monumento en Santa Cruz. ¿Y qué repercusión mediática tuvo ese hecho respecto a la...
Y la que le cortó la cabeza a la pareja, hombre, la mujer que le cortó la cabeza a la pareja, hombre, y después la cocinó.
Sí, pero es que el problema está en que estamos haciendo las cosas bien. Yo la reflexión que quiero que alguien lo haga. Es decir, nos han dicho que está bien y que está mal. Lo que estamos haciendo no está bien, porque no estamos consiguiendo los objetivos. Aquí siguen muriendo mujeres, 50 mujeres. No se computan los hombres que mueren ni se suicidan. Hay un problema de violencia en la pareja. La juventud trabaja de una manera mentalmente el concepto de pareja que no es el correcto. Es decir, vamos por el camino equivocado.
Es que el día que se deja hacer política con la violencia y se actúe sobre la violencia que hay que hacer, se acabará el
problema. Fuera la ideología. Esto es un problema de la sociedad.
Hay que educar a nuestros jóvenes y a nuestros niños de pequeños que la violencia no se puede permitir y hay que denunciarla. Y luego la sociedad tiene que poner los medios, la policía y lo demás que hay que poner para evitar lo que hay. De resto, lo demás, empezar a jugar y hacer política con ellos, al final lo que estamos consiguiendo es engañarnos. Estoy gobernando yo ahora, pues potenciaré políticas que vayan por este lado, por otro lado. Pero es que es una tontería, o sea, ha llegado un momento dado. O sea, el estar haciendo, contabilizando día a día, es que ha muerto, es que el que haya muerto que lo pague, sea hombre, sea mujer, sea inmigrante, sea no inmigrante, sea local o sea lo que sea. Pero es que estamos, te digo, haciendo un tejido de leyes. Ahora mismo está también la mira, yo que soy pro animalista, ¿no? Pero la propuesta de la ley animalista que quieren sacar ahora de defensa de los animales y demás, poco más o menos, de que si tu animal no está 24/7 dentro de la casa, son 10.000 euros que te van a cascar de multa.
No, hombre, le pusieron 300 euros a un tío por una mugida de una vaca.
Yo entiendo que tiene que estar prohibido aquello que había del famoso mago y su cuñado con el bidón de cemento.
Y el delillo,
y el perro atado a una cadena, todo ese tipo de cosas se prohíbe, pero vamos, pero que poco más o menos ahora es que te tienen que decir ahora unos señores cómo tienes tú que tener tu mascota y tienes que cuidarla.
Que no han tenido una mascota en su vida.
Efectivamente.
Que no conocen el sector primario en su vida.
Que humanizan al animal.
Claro, efectivamente.
Y es lo peor que puede hacer uno, ¿no? Porque el perro es perro, el gato es gato, y la tortuga es tortuga, y el humano es humano.
Pues rizando el rizo, ayer leía un artículo en La Vanguardia donde un bergante había utilizado la ley del sí y el sí, dándole una vuelta de tuerca al disparate legal que podía tener esa ley dentro de su redacción, y se benefició. Es decir, era un tipo que había tenido una agresión sexual, pero utilizando la nueva legislación, con un agujero, se beneficia. Es decir,
no, entonces, porque es que además han rebajado las penas. ¿Por qué? Porque al unificar el delito entre... antes había la diferencia entre el abuso sexual y la agresión sexual.
Ahora todo es uno.
Ahí después está el abuso sexual con prevalimiento.
Has leído el artículo, ¿no?
Sí. No, iba por ahí. Pero la diferencia antes era sencilla, o relativamente sencilla, era si había o no penetración. Era la diferencia entre el abuso y la agresión. ¿Qué pasa? Que al eliminar esa diferencia, lo han metido todo en el mismo saco. Claro. ¿Qué vas a pedirle 12 años de prisión a alguien que le da una nalgada a otro? No puedes pedir 12 años de prisión por darle una nalgada. La nalgada está mal, sí, pero no puedes pedir 12 años
de
prisión.
Bueno, depende si está consentida.
No, es que te sale más barato matarlo. No, la desgracia es que te sale más barato matarlo. Entonces, claro, a veces no pensamos las cosas. Y agravar las penas no significa mayores condenas. ¿Por qué? Porque el juez no deja de ser un ser humano también. Y
muchas
veces es verdad que ante la duda debe condenar, pero a veces teniendo ciertas dudas, a veces teniendo ciertas dudas también condena por la presión mediática. Pero claro, no es lo mismo condenar a alguien a 2 años, 1 año de prisión por una nalgada que a lo mejor no entra porque le suspende la pena, que meterle 6, 8 o 12, ¿no? Porque te dice, no puedo.
La conciencia tiene que pesarte.
Entonces, claro, esto pasa cuando hay indocumentado en el gobierno.
Puede generar un problema mayor todavía. Por una persona que, por una falta leve llegado a un momento dado, entra en prisión, pues todos sabemos cómo es el sistema penitenciario. O sea, estás potenciando que esa persona que va a prisión, pues cuando salga, a lo mejor puede salir mucho peor de lo que entró.
Sí, no se va a rehabilitar, porque además igual no tiene nada que rehabilitarse. Pero bueno, ¿qué les pareció ayer la nueva actitud del señor Feijóo? Así como muchísimo más pausado. Yo, por cierto, he criticado esta mañana que en el ámbito nacional, en la prensa, no se está transmitiendo la información real. Yo, por lo menos, vi algunas cosas que no estoy viendo en la prensa, en los grandes medios de comunicación. Feijóo puso el dedo sobre ciertas cosas que a mí me parece importante. Y lo más importante de todo es, ¿para qué tantas ayudas si después no somos capaces de gestionarlas? Es decir, ¿para qué tanto anuncio de bonos, de tal, si después la administración es capaz, como hoy bien dice la prensa, de transmitir esas ideas a la realidad? Y esos 3.000 millones de euros se quedan a lo mejor en 800 porque ni la administración es capaz de encauzarlo, ni los que lo necesitan son capaces de solicitarlo bien.
Pero ya se dijo desde el sector privado, desde el primer momento, cuando se hablaron ya de que iban a venir 140.000 millones de los fondos europeos, 70.000 millones que venían como préstamos, estos 70.000 que venían a fondo perdido, que si no sabemos gestionar año tras año las comunidades autónomas, el gobierno central, los fondos que llegan regularmente, que si no se crea una infraestructura en paralelo y eficaz y rápida para poder gestionar, que ese dinero no se debió poder, y estamos viendo de que no está llegando ese dinero, y al final esto va a ser un plan E, o sea, guste o no guste, va a ser un plan E ecológico, en los cuales al final no va a servir para nada y va a generar más deuda, y luego las empresas,
y a eso le sumas ahora las ayudas, que también hay que tramitarlas por el mismo personal, porque las ayudas tienen un filtro, no es para todo el mundo,
y que ese funcionario cobre lo mismo. Se gestionen los 70.000 millones o los 140.000 millones o no se gestione nada.
O más si tienes complementos de productividad variable.
Pero que no van a ser efectivas. Es decir, son medidas urgentes y temporales.
Variables como los inspectores de
Hacienda. Sí, pero los inspectores de Hacienda aquí no van a repartir el dinero. No, pero los inspectores van para cobrar.
No, pero lo digo por lo siguiente.
Si se gestione, o sea, a ver, que se pague el funcionario de más porque gestione y reparta legalmente esos fondos, me parece bien.
Pero eso no está así.
Pero por carga de trabajo, si no se ejecutan los fondos, no.
Pero es que te puedo decir para qué son los fondos. Yo te puedo poner un ejemplo claro que hemos vivido en el Puerto de la Cruz. En el Puerto de la Cruz, para un concierto privado, vinieron 400.000 euros.
¿Tanto? Al final.
400.000 euros de fondos europeos. Esos fondos europeos son los que se van a pagar...
Pero no al ayuntamiento, a una empresa privada.
A la empresa privada, pero para... Esos fondos europeos son los con los que se va a pagar... se van a refinanciar, que es lo que está pidiendo la Unión Europea, con los recortes de las pensiones, que es lo que están exigiendo. Entonces, con los recortes de las pensiones, se paga concierto aquí en el puerto,
En Las Palmas,
en Madrid, en Barcelona.
Hay una línea de subvención del Fondo Next Generation gestionado por la comunidad autónoma que van a actos culturales, eso es verdad.
Pero qué actos culturales ni qué nada.
Y son varios millones de euros.
Entonces,
eso es lo que no hemos dado nosotros mismos.
No es para incentivar la economía, decir, oiga.
Entienden los que dirigen esta comunidad autónoma que sí, que reactiva la economía.
Pero ese es el problema, que han utilizado los fondos de recuperación del COVID, que son miles y miles de millones, para el pan y circo. Yo no voy a ver una inversión en una plaza mejor, no voy a ver en un parque inclusivo mejor, que no como el que tienes aquí abandonado, ¿no? Entonces, no voy a verlo en un plan de empleo que genere o que haga formación para que efectivamente se pueda incorporar personas al mercado laboral. No. Lo veo en un acto absolutamente puntual, en el que un día van allí, saltamos delante de un concierto. Bien, 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 qué guapo el alcalde que nos ha traído fiesta. ¿Para eso está? Esa es la desgracia. Ese es el reparto de fondos. Y el reparto de fondos se ha convertido también, vamos a ver.
Quisiera rebatírtelo, pero es que me está costando.
Quisiera preguntarle a Juan Carlos, que como presidente de la Asociación de Autónomos, tendrá más información que yo. Oiga, ¿conoces a alguien que le haya llegado los fondos que iba a sacar el Cabildo y el Gobierno de Canarias para el mantenimiento del empleo?
Muy poca gente.
Lo digo porque
muy poca gente y muy pocos fondos se pusieron en el
principio. No, pero se había puesto una media.
Y además con muchas dificultades para acceder a ello.
Con un máximo de 6.000 euros, creo que era del Cabildo, de 12.000, no me acuerdo. Y del Gobierno Canario con un máximo de 20.000. ¿Le ha llegado a cuánto?
Muy poco porque muy pocas empresas han ampliado plantilla. Nosotros en su momento le dijimos, coge los fondos que tengas para las empresas que mantengan las plantillas. Pero cuando llegaron todos los ERES, cuando llegaron todas las situaciones...
También en el plan Eñe, también había que despedir al personal para contratarlo, porque no te valoraban el mantenimiento de las plantillas fijas. Eso me pasó a mí y yo no daba crédito, ¿no? Es que puntúan cuando tú sacas gente del paro. Digo, pues yo tengo 25 tíos indefinidos, prorrogo los contratos de ellos y los mantengo. No, tiene usted que despedirlo. Me lo dijo así, ¿eh? Tiene usted que despedirlo para contratarlo y entonces sí le cuenta para la adjudicación de los trabajos. Digo, ay, país. Eso, y no hemos avanzado.
Para eso se están destinando los fondos. Para esas cosas. Entonces, yo sé que a Diego Calvo le gusta rebatirme.
No, me gustaría poder hacerlo, pero...
Pero es que...
Es una pena,
Es una cosa...
Pero sí es verdad que hay dinero para muchas cosas, porque es que hay tanto dinero que no saben cómo gastarlo. Y el fondo...
El problema está... Oiga, mire...
Oye, si empresarios presentan la documentación y le dan el dinero, pues...
Pero ahora voy a parecer un libertario, ¿no? Porque dice, oiga, si usted tenía tantos miles de millones para poder dar en subvenciones, a lo mejor para el mantenimiento del empleo no era mejor o no era más productivo haber hecho una amnistía o una rebaja fiscal a todos aquellos que, oiga, mire, si usted mantiene el empleo, pues pagará menos impuestos el día de mañana porque nosotros ya tenemos dinero. No hace falta, o sea, no. Lo que estamos haciendo es alentando a aquel que ha fracasado en su empresa y castigando al que le va bien. Porque el que le va bien tendrá que pagar más impuestos cada día, tendrá que pagar... Se le va subiendo, se le hacen inspecciones, voy a decir una más, a tutiplén, porque si no es de la Seguridad Social, se le va a hacer inspecciones de Hacienda, y cuando se le hace inspecciones de Hacienda, el inspector de Hacienda, que está bonificado con esos complementos variables...
Según el éxito de su cobro.
No va a decir, hombre, yo no voy a levantar acta, que si no levanto acta no cobro. Y yo no voy a estar un mes aquí revisando facturas para después no cobrar más. Han jugado con las miserias humanas.
Sí, señor.
Y entonces,
en eso tienen toda la razón.
Y entonces, pero, ¿qué es lo que pasa?
No de hace dos días, ¿eh?
Eso lleva años. Y estoy hablando incluso hasta del problema de los 188 diputados en su día, ¿no? Que tenía que haber hecho una política más liberal. Entonces... castiga a aquel que está creando empleo, que está generando riqueza y a aquel que tiene éxito, y además, no solo lo castiga, sino que este gobierno de ahora genera odio sobre él. O sea, si a mí me va bien, en vez de felicitarme, lo que me generan es odio. Que la gente me odie porque me pueda ir bien. Y sin embargo, felicita, premias e incluso lo pones en un podio.
Es que una cosa no va
en contra
de la otra. No hay nada incompatible. El hecho de que haya beneficios extraordinarios por aprovechamientos extraordinarios de situaciones extraordinarias, eso se puede hablar. Es decir, si usted gana mucho dinero con una situación, pero, pues vamos a compartir esos beneficios con la población. Pero es que no es incompatible con eso que tú estás diciendo.
Lo más normal
es decir, se pueden hacer las dos cosas.
Lo más normal es que lo primero que tienes que hacer, te sientas con esos sectores que han ganado más dinero, como puede ser las eléctricas, como puede ser la banca, y en petit comité lo habla. Digo, señores, tenemos que hacer más país, tenemos que apoyarlos entre todos, tenemos que buscar un plan a 1 o 2 años.
Tenemos que hacer más país, te traen a Errejón.
¿Qué propuestas podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que, oiga, ustedes tendrán que pagar algo más, pero también han generado más, pero no anuncies a bombo y platillo que vas a subir los impuestos a las clases ricas, que vas a subir los impuestos a las grandes empresas, porque lo que estás haciendo es espantar las inversiones. Es paralizar proyectos de inversión en España y en Canarias, entre ellos, ¿no?
Entonces, y además, sin definir si es temporal o definitivo. Porque tienes un socio de gobierno que está diciendo, esto es para siempre. Y tú no, esto es temporal. ¿Temporal hasta cuándo?
Pero es que hemos creado un sistema.
Y luego tienes un vecino al lado, que es Portugal.
Que hace lo diciendo, contrario. Eso,
claro. En Portugal, si tú alquilas, una vivienda durante 10 años o la compras, tienes una amnistía fiscal de lo que aquí sería el IRPF de 10 años. Entonces, las grandes fortunas, todas al Algarve, todas. Y además...
Y además sin límite de inferior de precio, exacto. Porque aquí en pero España, claro, tenemos un límite inferior, que tiene que ser propiedades de más de un dinero.
Tú ponte en
para darte la nacionalidad incluso.
Pero, ¿sí? Claro, y estas personas, los grandes empresarios, les da igual vivir aquí, vivir allá. Si van a vivir bien en cualquier sitio, entonces yo vivirán donde fiscalmente no sea un infierno. Entonces, aquí lo que se ha hecho es... desincentivar a la persona que quiere progresar. ¿Por qué? Digo, oye, es que si yo gano más, voy a pagar más impuestos. Y al final, y se ha hecho de forma tan agresiva que la cuenta de resultados al final te dice, es que me sale mejor cobrar menos. Si gano menos, en el margen de beneficio es mayor. ¿Por qué? Ahora, imagínese, el que ganaba 35.000 euros al año, yo quiero ganar 5.000 euros menos. El próximo año quiero ganar 5.000 euros menos. Quiero ganar 30. ¿Por qué? Porque el de menos de 32...
O voy a generar 5.000 de
porque,
facturas en vez.
Efectivamente. También.
No, esa es otra.
Lo que se está potenciando es la economía sumergida.
Claro. Esa es otra.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el... Porque dice, oiga, si fuera progresivo, yo no digo que no tenga que ser progresivo, pero si fuera progresivo de forma razonable, pues hombre... La gente querría cobrar más y yo que cobro más, pues bueno, voy a contribuir más. Pero no puedes llegar al punto de que digas, oye, es que no me interesa cobrar más, no me interesa. Y hay incluso personas que dicen, bueno, mire, si yo tengo la asistencia domiciliaria, el ingreso mínimo vital.
Cuesta.
No,
cuesta que te lo dejen, vaya.
No, pero tengo la asistencia domiciliaria, el ingreso mínimo vital. Y
el comedor social, que voy a hacer, ¿no?, una cola y me dan de comer.
¿Para qué me incorporo al mercado laboral? Que voy a tener menos dinero.
No, sí, llevo pasando tiempo. O sea, por ejemplo, con el sector de la restauración, amigos que necesitan camareros o que necesitan cocineros, llaman a la gente. Y mira, las condiciones, con sus días de fiesta, con su contrato de jornada completa, y salarios de 1.200 netos que te queda, aparte de bote y demás. No me interesa.
Está complicado.
Me estoy llevando 800, 900 del paro, más un cáncamo, dos cáncamos que hago los fines de semana, estoy cobrando más, no gasto gasolina, no me detengo tal, estoy en mi casa.
Que cuando empezamos a buscar soluciones a estas situaciones, automáticamente hay alguien que te dice, eso es fascista. Eso es de Vox. Es que tú eres de Vox. Digo, no tiene por qué, ¿no?
Soy de Vox.
Pero que lo que está claro es que yo cada día tengo más...
Ni considero a Vox fascista tampoco.
Bueno, a mí es que me da igual que le ponga una etiqueta. Yo es que este tema de etiquetar a la gente ya...
Que soy el primero que esas ofertas que salen a veces de jornada completa, 12 horas, entre comillas, a 600 euros, que le metan manos a empresarios. Porque eso no es un empresario. No, es un explotador.
Efectivamente.
Y muchas veces cuando a lo mejor empiezas a ahondar, no están ni dados de alta. Pero hoy por hoy...
Es un echenique, ¿eh?
que explotan y no pagan la seguridad social, ¿no?
Pero hoy por hoy, si quieren hoy, igual que te controlan la caja, igual que te controlan muchas cosas,
te lo controlan,
tú puedes controlar las plantillas y tú puedes saber, llegado a un momento dado, cuántas personas que tienes que tener, los turnos que tienes que tener y los contratos que tienes que tener. Y oye, usted no me cuadra, usted tiene demasiados contratos a media jornada y usted está abierto de 8 a 12 de la noche. Pues con eso tiene que tener mínimo esta plantilla.
¿Qué sabe lo que pasa? Yo tengo la sensación de que este gobierno actual y el anterior no puso un remedio para que esto no siguiera pasando, no quiere autónomos en este país, quiere grandes empresas a las que les pueda pedir esfuerzo y quiere que todo el mundo tienda a la subvención o al trabajo público. O, hombre, a través de dinero público.
Pero eso,
es decir, en una ONG que venga subvencionada, en una organización que esté subvencionada, pero el pequeño y mediano empresario no lo quiere ver en este país.
Las leyes sectoriales que se están aprobando va encaminado en ese sentido. Yo lo dije cuando se aprobaron las leyes que afectaban al sector de la abogacía y de la procuraduría, ¿no? Es decir, el pequeño abogado, el tradicional, digamos, el abogado tradicional que tiene... estaba él solo en su despacho, está abocado a dos cosas: o a incorporarse a un mega despacho, o a meterse en su casa, cerrar su despacho, meterse en su casa.
O hacer una posición para sustituir.
Y trabajar atendiendo a los clientes en cafeterías y demás. Porque la clase media está abocada a desaparecer. Desgraciadamente, ¿no? Y cada día la exprimen más. Y entonces al final, después dice, oiga. ¿Por qué tiene los procuradores que le pasa tanto de lo mismo, ¿no? Oiga, es que el procurador antes, ahora es un autónomo que cotiza, que incluso tiene sus empleados, y estamos llevándolo a que al final haya procuradores que uno es el titular, tiene una nave industrial y después tiene 100 administrativos con el sueldo básico. ¿Y eso qué ha hecho? Decaer la economía. ¿Por qué? Porque ya cada vez hay menos profesionales del sector y más personas que realizan funciones del profesional que no tienen la cualificación para ello. Y con, por supuesto, con un sueldo inferior. Esto, pero hablo de este sector, si hablas de...
De cualquiera,
es lo mismo, ¿no?
El problema es que se ha intentado normalizar lo que es Europa como una gran nación de naciones en las cuales podíamos llegar a equipararnos norte con el sur, este con el oeste, y no tiene nada que ver. O sea, Alemania, Francia, que son los motores de la economía, son países industriales. En España, aparte del sector de la automoción y un par de sectores más, de resto somos sector servicio. O sea, tenemos un clima fabuloso y sí, vale, están las cadenas hoteleras, pero es que luego ya todo el resto del sector complementario, esa oferta turística, son microempresas.
Yo quiero visitar París como gran ciudad, pero no quiero vivir como un parisino. Que a veces no nos damos cuenta de esas cosas. Es decir, parisino, salvo que los grandes millonarios, pero un parisino vive en un pisito como lo que quiere la ex ministra Trujillo, así, máximo de 20 metros cuadrados.
O 40.
O vive en el exterior y
todo. O los pisos compartidos que ahora va a fomentar el gobierno de Canarias.
Tiene que vivir en el extrarradio y cada día coger un tren de una hora para ir y volver.
No hay que ir a París, bueno, también en Madrid pasa algo parecido.
O Madrid o Barcelona. Bueno, Barcelona hay que salir sin pendiente, colgante
y sin teléfono.
Sin teléfono para volver
sano. Y la gafa de sol.
Nada. Hay que salir.
Tremendo lo que está pasando en Barcelona.
Hay que salir como los artistas que contrata Dago Colau, desnudo.
Oye, el de Barcelona es preocupante, ¿eh? Los datos que están habiendo son preocupantes. Hace un par de años era con la turismofobia, ¿no? Es decir, que querían, que no querían.
No, quería turismo de mochila.
Eso.
No quería el turismo rico. Mira, al final, lo que pasa es que la gente no se da cuenta de que de
ha bajado mucho esa ciudad,
estos lodos,
mucho,
¿no?
Mucho esa ciudad, es terrorífico, ¿eh?
No es... No, y está dentro de las más inseguras que pudiera haber, afectos de turismo. Hombre, no llega todavía a Sao Paulo y estas cosas, ¿no? Pero o México Distrito Federal, ¿no? Pero
todo se andará, ya verás.
Pero va camino.
Hay barrios de Barcelona que son muy conflictivos, o sea, el Born y toda esa parte de allí, toda el casco gótico, de hecho, bueno,
se recomienda,
los americanos están recomendando a sus turistas que vayan con mucho cuidado.
Nos asustamos de la permisividad y del buenismo, ¿no? Ayer Pérez Reverte lo decía en El Hormiguero, le estaba preguntando antes a los compañeros que si lo habían oído, porque la verdad yo le recomiendo, si tienen por ahí un podcast de El Hormiguero ayer, Pérez Reverte, que lo oigan, porque dijo verdades como puños, no todas los que dijo, pero cosas interesantes, y pone en cuestión el sentimiento este de buenismo extralimitado, de vamos a permitirlo todo, aquí acogemos a todo el mundo, vengan los inmigrantes para acá, la gente, aquí somos todos los mejores, ¿no? Y eso no es la verdad del mundo.
Pero que se
pueda... que tú lo coges con bondad y lo metes en tu casa, después resulta que este tío es violento y no estás preparado para su concepto de vida.
Todo tiene que estar regulado. O sea, vamos a ver, estamos hablando de un país y estamos hablando de la España vaciada. Si España por población podía tener el doble de población, lo que pasa es que tienes que hacer una inmigración controlada y fomentada. O sea, ¿qué te hace falta? Oye, pues me hace falta mano de obra para agricultura. Pues vamos a traer gente de países que sepan trabajar la agricultura. Me hace falta gente...
¿Cómo va a ser eso? Que preparemos a la gente para lo que la sociedad necesite. Eso es fascista. La gente tiene que tener libertad. Ir a la universidad y decir, ¿qué quiero estudiar? Bellas artes, sociología, poesía, filología. Bueno. Sí. Y venga el dinero público a formar gente. Y después, inmigrantes, todos para acá. Vengan como vengan. No, ¿usted qué sabe hacer? No, yo no sé hacer nada. Venga, usted para acá.
Que el otro día
Ese es el buenismo al que se refería Pérez Reverte. Ya dice, oye,
claro, pero es que
hasta un límite.
Me nombraste
cuando lo pagas con el dinero todo.
Claro.
Pero paga el buenismo con tu dinero.
Estamos haciendo eso con nuestros impuestos.
Claro. Pero, o que no tenga acceso tu hijo a ese buenismo, a esas ayudas para que pueda estudiar, y entonces ya es cuando empiezan los problemas. El problema es, mientras no haya
pero yo
problema,
mismo prefiero
mientras,
que
haya, lo mientras haya trabajo para todo el mundo, no hay problema.
Yo mismo me dice, quiero que me pagues un curso para aprender a pintar con los pies. Y digo, ¿vas a ganarte la vida con eso? No, pues piensa otra cosa. ¿Por qué? Porque yo tengo que invertir en tu futuro. No puedo invertir en tu capricho. Si quieres pasártelo bien, lo pagas tú. Si quieres jugar a la PlayStation, lo pagas tú. Si quieres gastarte dinero en una tontería...
No. Si quieres jugar a la PlayStation...
Llámate al gobierno.
No, te dan un bono cultural de 400 euros para que...
Formación para buscarte la vida y ganarte la vida. Toda la que sea. Pero es que en este país hace muchos años que hemos dicho a la gente, ¿usted qué quiere ser? ¿Usted quiere ser poeta?
Mira,
pero es que no le vamos a poder pagar por ser poeta, le vamos a poder pagar por ser ingeniero.
Pero
vamos,
hombre,
a invertir en ingeniero, en médico.
Pero si fuera poeta, que por lo menos supiera la métrica de la poesía, pues tal. Pero claro, ahora hay poetas libres, ¿no? Que cualquier cosa es poesía.
Pero no vea el dinero público que se invierte en eso.
A lo que vamos.
La poesía en sí.
Déjame ponerte un ejemplo nada más. Yo el otro día veía los youtubers, estas cosas, o no sé si era youtuber, instagramer o lo que fuera, ¿no? Algo de redes sociales, no me acuerdo qué. Y estaba por fuera de un instituto de FP, del antiguo FP, pero de Bellas Artes, que creo que es un bachillerato.
Bachillerato
de Bellas Artes. Y le empezó a preguntar cuestiones de geografía básica. Ni para joler idea. Pero de decirle, señálame Brasil en el mapa. Ni sabían que estaba en Sudamérica. Señálame España en el mapa. Nada. Digo, pero ¿cómo puede ser? Claro, estamos hablando que haya pasado una educación primaria, secundaria, y esté en un bachiller y no tenga ni la más remota idea, por ejemplo, de geografía. Pues si hablo de geografía, ya no quiero saber ni de ortografía ni nada. Hombre, que sabrá pintar muy bien, sí, que sabrá hacer
vídeo. Depende del estilo que le guste.
Claro, que sabrá hacer vídeo, muy bien, sí, me parece muy bien, pero estamos olvidando las cuestiones absolutamente fundamentales y básicas. Es decir, a mí me dijo un profesor, y además era...
Es que sea lo que pasa, que cuando
voy a hacer un reconocimiento a un socialista, ¿no? Porque era socialista, hombre, ya falleció hace muchos años, pero dijo dos cosas. El primer día que entré yo a la Facultad de Derecho, dice, aquí hay dos libros fundamentales. Dice, el primero, la Constitución, y el segundo, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Ya les advierto que a la primera falta de ortografía me pongo de mal humor, pero puedo entender que es un lapso. A la segunda dejo de corregir el examen. Y era así. O sea, si tenías dos faltas de ortografía...
A ti no te daba clase mi hermano, ¿no?
No corregía el examen.
Porque mi hermano lo hacía así.
Ah, pues, pero me parece lo bien. Hace. Es decir, una persona que no sabe escribir no puede ser universitario. Y hoy en día, bueno, veo algún profesor que tú dices, mi madre, pero ¿cómo puede ser? Claro, y eso no,
yo conté una anécdota.
No es un problema de la persona, es un problema estructural.
Eso ha ido a peor. Yo voy a contar una anécdota real de un hijo mío. Otra vez, os llevo hablando mucho de ella, de mi hija mayor. Le corrigieron que dijera así, porque el profesor decía que se decía así.
Así.
Así, sí. Pero eso en un colegio, ¿eh?
Es un apellido, ¿no? Así.
Así. Es decir, no, es que esto, porque tu padre es godo. Aquí se dice así. Te lo juro, ¿eh? Que es si me está oyendo mía,
sabe que es verdad. Después de que la academia admitiera lo de Tobaya...
No sé si la ha admitido ya lo de así.
Y Malagotones. ¿Y cómo era? Croqueta, ¿no? Concreta.
Pero esas cosas, no, a mí me preocupa porque se han regularizado bastante, ¿eh?
No,
pero
dices tú, oiga...
Entonces no sabe que hay que corregir uno, ¿no?
No, pero a lo que vamos, es decir, oiga, no. Y a lo que hablabas del buenismo. Es decir, como era difícil saber... que el solo, cuando sustituía solamente, iba tildado, y cuando el solo de estar aislado. Pues, no va con tilde. Como eso es difícil saberlo, pues ahora no hace falta poner la tilde.
La diferencia
es... pero oiga, no podemos llegar a rebajar, como decía Pérez Reverte, que lo nombraba, a rebajar
también
a la
lo
persona
en ese
brillante
tema. Lo dijo yo
al que no sabe, hay que ayudarlo. Pero lo que no puede hacer es rebajar al brillante.
lo recordaba ayer.
¿Es el nivel?
Lo recordaba ayer. Ese tema me parece muy interesante.
Tenemos un problema de planificación. O sea, antes de ayer estaba escuchando datos. En esta década se van a jubilar más de 8.300 médicos en España. Ahora mismo se han ido 2.800 médicos, se han ido de España a otros países porque económicamente, sobre todo de la Unión Europea.
En poco tiempo, 18.000 en los últimos 10 años. 18.000 en los últimos 10 años. Pues, españoles pagados por españoles. Sí.
Primero, no estamos formando la cantidad suficiente de médicos en España para cubrir eso. Y segundo, la gente que quiere venir de fuera con sus carreras de medicina están tardando más de 2 años para que el Ministerio de Educación les convalide su carrera.
Y que no están igual de bien formados que los nuestros. Bueno. Por ejemplo, ¿no?
Entonces, claro que hace falta traer gente de fuera, claro que va a hacer falta migración, pero faltan médicos, falta gente para el campo, falta, y cada uno en sus condiciones y cada uno en su territorio, porque tampoco puedes decir, no, todos van para Madrid. Oiga, no, mire, está la España vaciada, tenemos problemas en Castilla-La Mancha, Castilla-León, en Galicia, en los pueblos en Canarias, islas como La Palma, Gómez de Hierro, o sea, La Palma, hay proyectos ahora para construir en una serie de años 1.500 camas hoteleras.
¡Qué barbaridad! O sea,
bueno, ¿quién va a trabajar para eso? ¿Pero sabes por qué quieren construir 1.500 camas hoteleras?
Para joder la isla, definitivamente.
No.
Para cuando venga otro volcán.
Para que haya coche para llenar el aparcamiento del aeropuerto. Yo siempre he dicho que ese aparcamiento...
Está hecho con futuro.
El refugio insular. Porque esto es una cosa enorme.
Es espectacular.
Está hecho con futuro. Los molinillos no dan para tanto, pero el aparcamiento es para 50.000 años.
La mayor bolera de Europa, vamos. Tiene una bola desde el principio del puente hasta el final.
Es más grande que la pista de aterrizaje.
Pero es verdad.
Pista llega al mar, pero el aparcamiento casi.
Pero es como el aeropuerto Fuerteventura. O sea, el último tercio de aeropuerto, yo creo que ni lo han utilizado en su vida.
Bueno, la sala VIP está allí.
Alguno lo habrá tocado.
Yo no. Sé que está allí, pero no me ha tocado.
Han hecho un aeropuerto para el 2050, pero lo hicieron en el 2000.
Bueno, no vamos a criticar las buenas infraestructuras.
Ahora, por lo menos, ya no es tan feo, ¿no? No, pero después, por ejemplo, en el Aeropuerto Norte, ahí seguimos esperando por mejora. La única mejora que han hecho es la del aparcamiento ese express, ¿no?
Qué mal hecho está.
Y la obra fue express también, ¿eh?
Qué mal hecho
la
está
obra
eso,
fue express. La obra se fueron 9 meses para faltar ese trozo delante. Sí. O sea, yo
pero en el aeropuerto del norte ha estado desde antes del COVID con esa obra. Si llevan y al final dice, bueno, está diferente, sí, pero tampoco ha solucionado nada.
No, mira, lo de...
¿sabes la solución es que la gente que no puede aparcar, no aparque.
¿Sabes lo que pasa? Sí,
que hay un policía allí diciendo que aquí esto es para parar y seguir.
Con lo del aparcamiento este de express, lo que han conseguido es que todo el mundo aparque...
Antes de llegar
con los intermitentes, los laterales, ¿no? Sí. Es verdad que si lo sabes utilizar...
Si se usa bien, es bueno.
Pero claro, ¿cuál es el problema? Que como se retrasa el avión, ya la has liado, ¿no?
A ver, es un tema...
Es un para y sigue. No es un
estacionamiento. ¿Sabes cómo llaman eso en Italia?
Two and go.
No.
Son Fórmula 1.
No. Kiss and fly.
Ah, bueno, pues yo...
Besa y vuela, ¿no?
Pues sí, ¿no? Bueno, es para lo que está pensado, ver, no para otra cosa.
En el fondo es para dejar a la persona que se va y irse. Lo pasa
claro, o recoger a alguien que está llegando y está esperando, el peatón está esperando, no el coche.
Efectivamente, otra cosa ya que llegues ya y te voy a acompañar a que factures y a que te acompaño a que te entre
no,
ya
para el control.
Eso no. El problema que hay, que estaban el otro día quejándose, son cuando vas con gente de movilidad reducida, gente mayor, gente con problemas.
Para eso está la parada. Para eso está, para que te pares y estés allí 2 minutos descargando. Pero no para que te quedes allí en el coche esperando.
Pero no, hay personas de movilidad reducida que tú tienes que acompañarlo.
Tienes que llevar hasta adelante. Y en 10 minutos no te da tiempo otra vez de salir.
¿Cómo? Son 5 minutos.
¿Cinco qué?
5, creo que son 5.
No hay tantas personas de movilidad reducida para la cantidad de coches que están allí.
No, por eso. Pero pues deja dos plazas o tres plazas y ya está.
Que a lo mejor están, no me he fijado. Pedro González, hasta la semana que viene. Si Dios quiere.
A ver si.
Si no es el miércoles, el jueves, si no es el viernes, pero usted un día de la semana viene por aquí.
¿Y por qué no iba a querer?
Ah, sí, aquí está. Y viene también con el polito rosa. No, Juan Carlos, que no vaya esto más de vacaciones ni más de viaje, que aquí le echamos de menos.
La última vez que vi a Juan Carlos no me lo encontré.
En el aeropuerto
Madrid, en Barajas.
Ahí lo ves habitualmente. Tiene una plaza VIP.
Pero ahí nos encontramos.
Tío, que no ver, todos los meses solo tengo que ir para allá, tengo reuniones. O sea,
entonces, la próxima vez será en el aeropuerto y la siguiente es en radio, ¿no?
Volve. Pues nada, hasta la semana que viene a los dos. We'll be right back. Bueno, 10:35 y los minutos finales del programa de hoy los vamos a dedicar a la cultura, a la literatura y a la historia y a la investigación y a casi todo lo que ustedes se pueden imaginar, porque vamos a presentarle un libro que ya está en las papelerías, ya está en la librería, ya está con posibilidades de ser adquirido por todos ustedes, pero es un libro bastante curioso, bastante diferente a lo que estamos habituados a tener en nuestras librerías. Se trata del libro La fortaleza secreta de los silenciados, pero que a su vez tiene otra parte del libro, además perfectamente diferenciada por el color del papel, que se llama La resistencia de los aborígenes canarios. Y para ello tenemos aquí, aparte de uno de los coautores de la parte de investigación histórica, también creo que es el editor, ¿no, Juan Francisco? Buenos días.
¿Qué? Buenos días.
Juan Francisco Navarro Medero, o Navarre.
No, Navarro es el que uno de los profesores arqueólogos que nos puso.
Ponte el micrófono más cerca. Que
uno de las frases del libro, y yo soy Juan
Delgado.
Juan Francisco Delgado, sí.
Pues nada, vamos a hablar de este tema primero desde la edición del libro. ¿A quién se le ocurre un libro tan diferente como este?
Pues sí, nosotros empezamos el año 2004 en la editorial Erques, y realmente siempre nos ha caracterizado por buscar temas atractivos o poco publicados, trabajados por los investigadores. Y bueno, nosotros, en este caso, pues yo lo primero que hice fue contactar con Juan Antonio Tejera, que hizo el prólogo, el catedrático de arqueología, y con Cirilo Leal. Pensamos que podía ser interesante hacer un libro que tuviera esas dos partes, una parte científica que recorriera isla a isla contando los últimos momentos de la conquista, los movimientos de aquí en caso de Tenerife, los alzados. Y después,
¿qué son los alzados? Porque hablas de los alzados como si todo el mundo supiéramos lo que es, pero
pues nada, simplemente que cuando tiene lugar las distintas batallas y resistencias por parte de los aborígenes, hay un grupo de aborígenes que no aceptan la conquista y que se rebelan y que se automarginan, y otros se enfrentan en lo que se llama guerra de guerrillas, y esos son los aborígenes alzados. La palabra alzados está más documentada aquí en Tenerife, y en otras islas pues son la resistencia, como en Gran Canaria, que es por la propia orografía de la isla, pues ahí se realizaron numerosas batallas y hubo más guerras de guerrillas aquí fueron varios actos. Aquí la Tenerife y fue lo que pasó, fue también que contó que los bandos, los mencellatos del sur, pues se declararon de paz, y entonces fue más fácil, digamos, la
conquista. Sí. Pero los de aquí del norte se fueron para el sur, ¿no? Creo,
pues
haber
sí,
leído.
Exactamente.
A través del Teide, de las Cañadas.
A través, sí, numerosos aborígenes alzados de la zona norte, de la zona alta de los Realejos, de Icó, en toda la zona de Daute, pues huyeron hacia los del sur, y los del sur los acogen. Y entonces Alonso Fernández de Lugo actúa en venganza, teniendo un contrato con ellos de paz, y llega a esclavizar a los del sur, que hay protestas, los reyes católicos, y después obligan a liberar a esos aborígenes que han sido vendidos en Valencia, en Sevilla, en Barcelona, como esclavos, ¿no? Y claro, todo eso lo recogió Cirilo en toda esa documentación que le iba pasando cada uno. Los de Gran Canaria hicieron su parte, los de Fuerteventura, el Hierro, y pues salió.
Hay un trámite de cada isla.
Exactamente, un capítulo de cada isla, y hay una serie de curiosidades que yo siempre las cuento, las repito, ¿no? A mí, por ejemplo, como tuve que estar coordinando a cada una de las islas, pues yo siempre nombro tres cuestiones. Una que me llamó la atención, pues esos dos vecinos de La Gomera, afincados en Tenerife, donde hacen un intercambio, uno de un guanche alzado por un esclavo negro recién llegado. Estamos hablando de 1510, pocos años después de terminar la conquista, 1496, que termina la de Tenerife. Y ese esclavo negro había asesinado a otro negro en Gran Canaria, y quería más el esclavo negro que el guanche alzado. Es decir, que quiere decir que posiblemente el esclavo negro era
más dócil
a la hora del tema
de someterlo a trabajo.
Exactamente.
Por cierto, hay una de las leyendas negras que se han dado por extendida siempre, es que aquí los guaches se exterminaron, y según veo yo por aquí, de eso nada.
Y aparte que también muchas personas piensan que el movimiento de los aborígenes alzados es el momento en las distintas batallas o los distintos enfrentamientos de las guerras de guerrillas. Sí, pero es que terminada la conquista en 1400 1996, sucede eso, que siguen habiendo resistencias, tal es así que hay otra resistencia en el sur, en la zona de Guasa, en la zona de Los Mogotes, donde el adelantado Alonso Fernández de Lugo manda a Jorge Grimón ahí con un grupo para detener y frenar a esos guanches que se habían alzado en esa zona sur también.
Juan Francisco Delgado, aparte de todo esto que está contando, es profesor de historia, ¿no? Y sí, le da clase a los chavales aquí en la ESO.
Ya jubilado, y bueno, el libro pues ha participado, también hemos hecho un vídeo didáctico donde ha participado Cirilo, el catedrático Antonio Tejera Gaspar, una arqueóloga Gemma González, y yo también, para ver todo, se está el gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, los también guiando a los centros educativos para trabajar lengua, literatura, geografía e historia. Entonces, interesante decir que le hemos sacado provecho, sobre todo para transmitir la cultura.
¿Se van a tomar en serio de una vez la historia canaria?
Esperemos.
Y te he visto la cara como diciendo, ojalá, ¿no?
Yo que en los años 90 y 80 era una ilusión cada vez que uno tocaba el tema de Canarias, enlazándolo siempre a nivel nacional, a nivel internacional, porque ya los localismos, esto es nada más de hablar de solamente de la localidad o solamente de una región, es absurdo. Siempre hay que intentar relacionándolo y ir ampliando. Pero que cuando llegaban a los temas de Canarias, yo, vamos, me vivía eso con ilusión, porque se enlazaba con todos los aspectos internacionales y nacionales desde Canarias. Y la verdad que sí, que eso hay que retomarlo a nivel político para ampliar.
Yo, como notas, el número de horas, sí. Como notas en mi acento, no nací aquí, porque llevo aquí 32 años, aunque no pierdo el acento de mi origen, andaluz. Pero de lo primero que hice cuando iba aquí, pues me encanta la historia, es una cosa de las que me apasiona, y creo que es de las grandes asignaturas que deberíamos de potenciar en la educación de nuestros menores, ¿no? Y de nuestras nuevas generaciones. Compré un libro, que a lo mejor tienes tú que ver con él, que se llama Historia de Canarias para estudiantes de la ESO.
No, pero sí lo he oído nombrar porque está
en algunos centros. Compré cuatro, sí. Y los he ido repartiendo. Lo que no entiendo es por qué ese libro no se da como, por lo menos, de lectura no obligatoria, sino lectura recomendada para chavales de tercero o cuarto de la ESO, ¿no?
Sí, además...
Y hace 30 años... Pues 28 que tengo ese libro.
Y ya estábamos hablando así, Antonio Tejera y Cirilo, así, porque nos lo vemos a cada momento, y estaba diciendo, ¿te acuerdas cuando el libro Natura y Cultura, famoso aquí, que todo el mundo lo tenía que utilizar, y estos libros básicos que todo el mundo utilizaba porque era una referencia, ¿no? Y de repente esto se ha ido aflojando, y se han ido perdiendo el número de horas, y eso yo creo que los políticos, yo creo que están concienciados ya de que eso tienen que retomar de nuevo otra vez el tema, ¿no?
Es muy importante para conocer y saber dónde vivimos y de dónde venimos. Pues creo que tenemos al otro lado de la línea telefónica al autor de la primera parte del libro, o el primero, la que está posicionada físicamente delante, que es la novela Las fortalezas secretas de los silenciados, y que es un autor ya reconocido de historia canaria, pues novelada, ¿no? Don Cirilo Leal, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, hombre?
Pues nada, contento de saludarle para que nos explique un poco en qué consiste o de qué trata esta novela que ya está publicada. Aunque también me gustaría que hiciésemos una pequeña referencia a uno de los libros que no he acabado de leer, pero que he recomendado siempre, que es Las lenguas cortadas, otra novela importante de Cirilo Leal.
Sí, bueno, pero el padre de todos estos proyectos lo tiene al otro lado de la línea, ¿no? Juan Francisco, que yo entiendo que es uno de los editores visionarios que tenemos en las islas, que no va con prisa, sino que vislumbra un tema y lo trabaja concienzudamente durante años, y surgen estas criaturas. Este último libro, pues mira, han colaborado historiadores, cronistas, arqueólogos, pues de todas las islas. Con lo cual a uno le da una base histórica fundamental para poder, digamos, desplegar la imaginación, ¿no? Las musas poéticas que decimos para contar esta larga historia, ¿no? De un siglo de luchas. Y el otro libro, precisamente Lenguas Cortadas, pues fue una de las grandes ideas de Juan Francisco.
Basado en hechos reales, por cierto, ¿no? Basado en hechos reales. ¿Qué basado en hechos reales? Está novelado, pero está basado en hechos reales.
Claro, siempre hay un historiador de fondo que hace la primera entrada, en este caso Antonio Tejera Gaspar, con el libro de Bereberes contra Roma, que ahí pues se deja ver que que dentro de las represalias del Imperio Romano a las tribus levantiscas, pues era pues decapitar a sus líderes y desterrar a poblaciones. Canarias, pues lógicamente, es uno de los lugares donde fueron pues proscritos pues todas estas tribus o los líderes de todas estas zonas rebeldes, ¿no? Entonces, la parte de cortar las lenguas, pues son leyendas que ahí se han ido barajando, se sitúan en distintas épocas de la historia, pero que a mí como novelista pues me ha servido como aliciente precisamente para engancharla y explicar en una de esas teorías cómo fueron poblándose las Islas Canarias, ¿no?
Pues Cirilo, háblanos ahora de Las Fortalezas Secretas, que es el libro que tenemos ahora entre las manos y que estamos intentando empezar a leer, que por cierto he empezado a leer la parte histórica de las distintas islas, las tengo ya empezando a subrayar, pero todavía no he empezado a leer la novela. Cuéntanos de qué es la trama.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo contar? Si estás empezando a leer, porque realmente esta publicación son dos libros
distintos. Sí, o sea, es decir, empezando por la parte histórica.
Exactamente, la parte histórica a mí me ha encantado en el sentido de que yo quiero, por ejemplo, la isla de La Gomera, pues voy y leo qué pasó en la isla de La Gomera, en la isla del Hierro, y ya tengo una visión clara, didáctica, precisa y además con las últimas investigaciones. Porque mucha gente dice, oye, es que no se ponen de acuerdo los historiadores, no existe esa natura y cultura contemporáneo para actualizar la historia de las Islas Canarias, y yo creo que este libro va en esa línea, ¿no? Bueno, pues con esos datos concretos, científicos, con esos datos, digamos, incuestionables, pues el novelista en este caso pues tiene que construir un relato que englobe todas las conquistas de las Islas Canarias y a través de sentimientos y emociones que solo encarnan los personajes. En este caso, un hijo de una de estas islas, la Isla del Hierro, el hijo de la Tea, pues es una persona que va narrando él como persona que fue vendida por sus propios hermanos, que regresa como intérprete, pues de la mano de los conquistadores de distintos momentos, por decir, Jean de Betancourt, Gadifer Lasalle después, Pedro de Vera, Alonso Fernández de Lugo, pues va acompañando a todos estos personajes, él como intérprete, reflexionando, porque es una novela que no solo describe, no solo narra acontecimientos, sino que establece reflexiones, interrogaciones, preguntas. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué se está produciendo estos acontecimientos? ¿Cómo podemos luchar contra este imperio tan poderoso? ¿Qué va a pasar con nosotros después? ¿Qué legado va a quedar para el resto de los aborígenes una vez que se culmine la conquista? Entonces son respuestas que se establecen en el pasado, que nos sirven hoy para el presente y lógicamente nos permiten hacernos planteamientos de cara al futuro, ¿no? Porque una novela no la concibo como un hecho histórico, entre comillas, del pasado, sino que me tiene que servir para el presente y para el futuro.
Es basado en hechos históricos, pero ¿qué parte hay de realidad y qué parte hay de novela?
Pues precisamente a través de este personaje nos vamos encontrando con hechos históricos. Por ejemplo, cuando llega Lanzarote y Fuerteventura, él establece diálogos con los cronistas del Canarien, que fueron personajes reales que estuvieron en las islas y estuvieron contando lo que estaba sucediendo.
Lo único novelado entonces es el personaje central de la novela, que es el que va discurriendo entre las distintas islas del archipiélago.
Exactamente, ese personaje central que yo lo llamo el hijo de la Tea, ¿no? Que proviene de un lugar de Pinares y concretamente pues la zona del Pinar de la Isla del Hierro, ¿no? Entonces le rindo un homenaje a esta isla que fue donde había uno de los, digamos, de los adivinos, de los agoreros, que decía que cuando vinieran esos que se llamarían barcos o que vinieran a buscarnos, que no lucháramos contra ellos, ¿no? Con lo cual estableció una especie de maleficio, según este personaje, y él luchó contra esa creencia y decía que no, que había que luchar para defender una tierra y no entregarse, no claudicar, no rendirte, por mucho que se dijera que venían un poco a rescatarnos de nuevo de las islas, que es donde fuimos dejados, pues ni se saben los años anteriores, ¿no? Bueno, pues entonces este personaje, este rebelde, es el que va buscando ese espíritu rebelde en cada una de las islas, en cada una de las fortalezas donde se fueron refugiando. Digamos que era un cronista de la rebeldía.
Pues Cirilo, ¿qué te digo? Que muchísimas gracias por habernos atendido telefónicamente, que la próxima vez a ver si no, que vayas a sorprendernos con otro libro de novela histórica, digo yo, o historia novelada, te vengas por aquí por los estudios y podamos compartir personalmente, que así nos conocemos.
Pues muchísimas gracias y a ustedes por el interés, y ya veo el tuyo, que no es de ahora, ¿no? Que no, viene no, ya no. De largo tiempo interesándote por estas tierras.
Y además es un tema que yo creo que está por trabajar, es decir, creo que la inquietud por la historia de Canarias es una cosa que debemos generar en la juventud, porque la llevamos mucho tiempo olvidando, y creo que es un error grave.
Pues yo comparto esa idea y vamos, y el editor, lógicamente,
el editor que ha sido
el profesional de la docencia, pues lo sabes mejor que tú y yo, porque ha visto las graves lagunas que existen en este área, ¿no?
Te quiero hacer una pregunta, Juan Francisco Cirilo.
No, yo simplemente lo que quería comentar era que para la zona norte, aprovechar a la gente que quiera ver el vídeo didáctico este que elaboramos, que el día 15 de noviembre, por la mañana, a las 11:30, tenemos un acto en el Hotel Botánico.
Voy a apuntármelo para recordárselo a los oyentes el día 14.
Y que donde se van a venir los concejales de cultura, los técnicos, los alcaldes también, se le ha pasado la invitación. Ahora se la pasaremos de nuevo para recordárselo también estos días, porque realmente han participado prácticamente casi todos los ayuntamientos de la zona norte, y ahí se va a proyectar ese video didáctico para los concejales, que ya lo tienen ya, porque ellos están a su vez remitiéndolo a los institutos de secundaria, y llevamos un estrés muy grande, porque el compromiso nuestro, date cuenta que participan 48 ayuntamientos de todo Canarias, los 7 cabildos del gobierno de Canarias, que se quedaron con unos pocos ejemplares cada uno, nada más para sus bibliotecas y para los centros culturales, y claro, habíamos adquirido un compromiso, pues ahora mañana estoy yo en Fuerteventura, pues Cirilo pues está repartido aquí en Tenerife, después el de Hierro pues también tiene que atender, entonces el compromiso fue muy grande para atender por lo menos a varios centros educativos, hacer las exposiciones. Ahora yo vengo de Santa Úrsula, entonces, y otros días estaremos en el sur también, en Arona en concreto. Y así vamos transmitiendo el tema de este vídeo y explicando el proceso de construcción del libro y de las fuentes históricas por toda Canarias. Y,
claro, 11:30, ¿dónde? ¿El día 15?
15 de noviembre a las 11:30 de la mañana en el Hotel Botánico.
Sí, aquí en el Puerto de la Cruz.
En el Puerto de la Cruz, sí.
Pues están todos invitados, y yo se lo recordaré, que me lo acabo de apuntar para que no me olvide, para que el 14 se lo recordemos entre las efemérides que pasan el día 15, que todos nuestros oyentes, si tienen interés, que se acerquen por allí. Y tiene que estar interesante el vídeo, no lo he visto, pero tiene que estar interesante.
Ya se lo pasaremos también aquí a José para la radio, para que lo tenga también. Sí.
Pues Cirilo, gracias y hasta la próxima, que no sea cuando escribas otro libro, sino antes.
Venga, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Pues Juan Francisco, no. ¿Se nos quedó algo atrás?
Pues yo creo que no, nada, darle muchas gracias a ustedes, sobre todo a todas las instituciones que han colaborado con su granito de arena, y a todos los que han colaborado en este libro, que no solamente son estos 9 o 10 personas de la parte científica y Cirilo y Antonio Tejera, sino hay otros detrás, correctores de estilo, cronistas que nos han pasado información. Es decir, que ha sido un ejército de gente ahí que ha colaborado bastante duro.
El resultado es el que es y está a disposición de todos ustedes. Recomiendo su lectura de verdad, y además tenerlo en la biblioteca de casa está de bien, porque siempre es un libro de consulta que puede ayudar bastante a entender en qué tierra y en qué comunidad autónoma vivimos. Don Juan Francisco, muchísimas gracias por haber atendido los micrófonos de Gente Radio.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta siempre. Concluimos cuando faltan 5 minutos para las 11 de la mañana del programa de hoy, y ya saben ustedes que José Reyes siempre está al frente de todo, y yo disfrutando de hacer radio para compartir ratos con ustedes. Mañana a las 7:30 los vuelvo a encontrar, y si no han podido ver el programa en directo, a las 13 horas lo volvemos a poner, y a las 10:30 también. Sean felices, les espero mañana a las 7:30.